Oye, Paco, una cosa, tío. Una pregunta. Tú que eres matematician. ¿Tú crees que no habrá alguna compañía que saque juegos diseñados únicamente por IA así de mesa, en plan chiquititos,
O
en
grandes.
plan, o
O
grandes?
grandes. No sé por qué va a tener que limitarlo a
¿En
pequeño.
plan
Yo creo que la.
surrealista?
Sí, claro. Y que no va a tardar más de un año. Yo estoy seguro que el año que viene ya empiezan a salir juegos hechos por IA. Porque no es tan difícil. Y
Bueno,
dentro
con
de
el
seis
nombre de
meses
alguien, pero que
viene.
no lo ha hecho él.
Sí, claro, también. De eso también. Seguro. Es igual que la IA esta gráfica. Que ahora todos la detectamos y decimos, uy, qué fea, qué fea. Y dentro de
Un
un
año.
año nadie se dará cuenta ni sabrá nada y
Pero
será
mira,
imposible distinguir.
yo te digo una cosa, o sea, lo que hará un tío será apoyado una IA, generar el juego y le pondrá su nombre, como yo hago normalmente con
Sí,
mi trabajo, en el que le
claro.
dejo a la IA que me lo haga, pero el que luego me lleva el sueldo soy yo.
No,
Sí,
ya, si
sí.
contestas los correos ya diciendo, mira, ¿a qué le contesto a este? Pongo. ¿Sabes?
Lo que pasa es que no sé hasta qué punto eso tiene
A ver, Néstor
límite
Games hace
real.
años.
No, a ver, una IA entrenada para hacer eso, guiada, te puede dar buenos resultados.
Claro, no, Néstor Games tiene varios juegos publicados o publicó varios juegos en su momento hace ya la hostia de años y los habían hecho programas de ordenador. O sea, Machine Learning y cosas así.
Bueno, pero es que muchos de ahora son fórmula, ¿eh? A ver,
Claro.
muchos de los euros que salen ahora, euros o, bueno, juegos de este estilo, ¿no? De
Son
calcular cosas,
formulaicos, sí,
son
son formulaicos.
fórmulas. Al final, ¿qué diferencia hay entre eso y una IA?
Ninguna. El
Y
alma,
muchos de los
Paco,
temáticos,
el alma.
no, muchos de los temáticos son una estructura base también hecha con fórmula a la que se
Sí.
le pega un tema encima.
Cool Mini or Not, por
Entonces,
ejemplo.
por ejemplo,
Es que
sí.
los juegos de Cool Mini or Not, que al final es tú haces las minis y luego realmente el juego como tal es más tonto que un. Vamos, que un. Y lo haces que te lo haga él y punto. Iteraciones sobre la misma idea de
Claro,
moverte y
si es que,
pegar, moverte y pegar.
pues como los napoleónicos, ¿no? Primero creas la ficha de Napoleón y luego alrededor haces un juego.
Mira, hablando de napoleónicos e inteligencia artificial, el otro día, como estoy preparando la partida del Legion of Honor, vamos a jugar en el campamento Barto, vamos a jugar un Legion of Honor. Y le estuve preparando los nombres franceses de aquella época y un pequeño historial de cada uno de los personajes, lo estuve haciendo con la IA.
Sí.
Y bueno, la verdad es que para esas mierdas, o sea, pues es muy apañado. ¿Qué quieres que te
Coño,
diga?
para hacerte un PNJ en un juego de rol, ¿no?
Exactamente, es que al final es un PNJ, es un trasfondo de un jugador en un juego
Si
de rol.
haces un buen prompt.
Eso es, él te responde algo, a lo mejor no te convence, y dices, oye, para fulanito, para Jean-Dominique de no sé qué, en vez de que su padre era zapatero, ponle que no sé qué, no sé cuánto, y te lo vuelve a reescribir y te lo gastas todo.
Imagínate que eres un Dungeon Master, ¿verdad? Hace poco estuve yo en un curso de estos de prompts y lo primero que hacía el tío era ponerle un ejemplo de lo que él quería. Mira, por ejemplo, soy máster de un juego de rol del Dungeons and Dragons y hago esto tal. Mira, esto es un PNJ que he escrito y le pasabas tú la ficha. Si tú fueras un director de juego bajo estas premisas y quisiera un personaje que fuera zapatero, ¿me podrías dar su...? Y ya empezaba la churrera, tío. ¿Sabes? O sea,
También te digo que
entonces,
muchas
te
veces.
daba la primera y tú ya le corregías. O sea, digamos que ibas hablando con él, ibas perfilando el prompt y ya le lanzabas el prompt correcto, ¿sabes?
Mira, yo utilizo, no muchísimo, pero sí que utilizo de vez en cuando inteligencia artificial en mi trabajo. Pues posiblemente para ciertas tareas que requieren a lo mejor escribir algo en un lenguaje de programación que yo hace mucho tiempo que no hago o que no domino, pues la verdad es que es muy útil, porque yo le digo a la inteligencia artificial lo que yo quiero conseguir en el lenguaje que quiero. Pero es verdad que desde que la inteligencia artificial me da algo hasta que yo consigo que haga lo que yo quiera, muchas veces me lleva casi más trabajo que si me hubiera puesto a escribirlo desde cero.
Ya,
O
pero eso es
sea,
por
algunas
lo que te
veces entra en una
digo.
especie de bucle que no es esto, que no es esto, que quiero tal, que no, y digo, joder, al final
Pero es
me
porque tú
estaba
no
dando
has
menos
lanzado el
trabajo
primer
yo.
prompt bien, porque al final no sabemos hablar todavía con ellas. O sea, tenemos un problema de lenguaje nosotros.
No, pero hay ciertas carencias, ¿eh? Por lo menos
Sí,
en lo que es
claro.
ChatGPT, hay, por ejemplo, las matemáticas las lleva fatal. O sea, si tú le dices que una serie de datos y que te haga cálculos,
Sí, pero por
lo más
ejemplo, yo
normal es que los
estuve
cálculos estén mal.
en
O
el cursillo
sea,
este
es
que te digo
acojonante.
yo, lo hicieron con Gemini. todo el tema matemático lo hicieron con Gemini.
No sé si Gemini estará mejor, pero verdad, ChatGPT falla bastante. Tú le puedes
a Gemini le metieron hasta una tabla de Excel, tío. Y el tío la sacó. Le metieron un informe. Y un informe de lo típico, ¿no? De algo que se tiene que escribir. Y el tío hizo el informe. Y lo leyó un profesional. O sea, el tío lanzó una prompt, porque era para ese tipo de profesionales. Lanzó una prompt. Salió el informe hecho por Gemini, tronco, y le preguntaron, ¿te vale? Y dice, pues retocándolo un poquito, sí. O sea,
pues mira, para cosas tan sencillas como regresiones lineales y cosas así, que yo estaba haciendo alguna cosa, falla más que una escopeta feria, tío.
Ya.
O sea, falla ya. muchísimo.
Yo este año voy a demostrar que merece la pena porque mi Liga Fantasy me la va a hacer ChatGPT.
Pero es que tú date cuenta que las inteligencias artificiales al final son modelos y ChatGPT es un modelo semántico más que otra cosa, yo creo, ¿no? Todavía, más que...
Bueno,
más que de matemáticas. Sí. Ya hemos arrancado.
Ah, vale.
No, pues ya esto a mí
inteligencia,
me vale.
Inteligencia artificial y wargames.
Claro. Sí, no, por eso. Yo iba a la pregunta por eso. Si como valor de diseño lo vamos a ver y a mí me parece que es una herramienta muy útil porque te puede perfilar muchas cosas. Es más, tú le puedes tirar cosas y te podrá descubrir a lo mejor que tienes una incoherencia en el reglamento o que tienes varios puntos donde hay cosas que se enfrentan entre sí en el sentido de que una norma contradice a otra para hacer un perfilado y ver ciertas cosas en el diseño. Yo creo que es muy útil, ¿verdad, Paco?
Sí, sí. Nosotros la usamos para chequear el libro de reglas, por ejemplo, el Cuyos.
Sí.
Se lo hemos cargado y le hemos pedido que busque cosas. ¿Cómo sí. se mueven? ¿Cómo se tal? Y
si te lo sabe explicar, es que está
exacto.
bien, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Ah, si la ha entendido.
Hay contradicciones. Sí, sí. Aparte le preguntamos, ¿ves varias, o sea, ves que aparezca esta regla varias veces? Y te lo busca y te lo dice. Eso lo hemos probado y, bueno, estamos mejorando el reglamento con eso.
¿Qué os parece? O sea, yo sé que, por ejemplo, con la inteligencia artificial el tema de generación de imágenes para juegos es bastante polémico y hay la mayoría de la gente pues está.
A ver, es bastante polémico porque la gente no sabe cómo funciona.
Sí, no, porque aparte.
Pero una vez que. Pero sepas cómo funcionan, yo no veo ningún problema.
Bueno, ahí está el problema, yo creo que es un poco de que hay un artista gráfico que tú te estás quitando de en medio y sobre todo yo creo que la polémica viene porque el modelo está entrenado con imágenes. Que ha hecho alguien, entonces. Bueno,
pero es que tú como dibujante, escucha, tú como dibujante, si tú dibujas, también te has fijado en el trabajo previo de otras personas.
Claro, pero tú fíjate en cómo está regulada la industria de la música, que si tú haces un sample de una trocita de un no sé qué, te caen encima. En cambio,
pero es que no sé si sabéis cómo funciona el entrenamiento. Es que no va así. Es que no va así.
No va exactamente así, pero tú tienes que entrenarlo con imágenes.
Claro, pero.
Y esas imágenes tienen que salir de algún lado.
Sí. Pero tienes que pagar el uso del copyright por haberle mostrado una imagen a una inteligencia artificial.
Claro, es
porque no está usando, porque luego no la va a usar. No, es que la inteligencia artificial no usa esa imagen.
Una cosa es el vacío legal que puede haber, y yo estoy hablando de un tema ético. Es decir, éticamente yo creo que es discutible porque, sobre todo, pues hay un trabajo artístico que te estás quitando de en medio. Otra cosa de que luego, aparte, lo que estáis haciendo bien o mal lo puede hacer mejor, peor, haga manos,
pero escucha,
siete dedos, etc.
Tú escucha, tú le dices a ChatGPT, quiero que me escribas este artículo según el estilo de Hemingway, y te lo hace. ¿Hay que pagar a los herederos de Hemingway?
No, pero ahí... Que digo, es una polémica.
Y se ha entrenado con los libros de Hemingway.
Yo lo quería llevar el debate al tema de la generación, como has dicho, de reglamentos y juegos. ¿Qué os parecería éticamente que una empresa os vendiera juegos hechos por una inteligencia artificial?
Pues depende si son divertidos.
Claro.
Porque al final, ¿de qué va la historia esta?
Bueno, pero ya te digo, yo voy más al tema ético. Es decir, es verdad que en el diseñador de juegos... O en muy pocas excepciones, nadie le vas a quitar trabajo. Es decir, bueno, menos Paco, que como lo ha petado, ya sabemos que vuela en jet privado.
Sí.
Pero salvo cuatro, hay muy poca gente que se pueda dedicar profesionalmente a vivir como diseñador de juegos. Pero sin embargo, como artistas gráficos es muy distinto. Como artistas gráficos sí que es. Quizás dentro de lo que es el mundo de los juegos de mesa, detrás de lo que es el editor, es posiblemente es el profesional que pueda vivir.
Entonces, bueno, Yo soy de la opinión
que es un tema ético, ¿eh?
De que mucha gente va a perder el curro. Porque muchos tipos de trabajos, por ejemplo, un escritor de teletipos, pues va a perder el curro. Eso está claro. Se va a encargar una inteligencia artificial.
Bueno, de escribir. Se transformará el trabajo. Yo no tengo tan claro que se vayan a perder, sino que se transformarán.
No, ahora... a ver, van a la calle. Esos van a la calle. Luego que trabajen otra cosa de barrendero o de lo que sea.
No.
Yo te digo que sí. Te lo digo yo. Redactores van a la calle. A la calle, directamente. ¿Por qué? Porque ahora le meten los datos de un partido de fútbol a una inteligencia artificial y te hace el resumen. Mira.
Ahora mismo
en la noticia de resumen que tú lees en los teletipos.
Hay un montón de
páginas. Ya no hay una persona. Web.
Si, por ejemplo, tú te pones a quieres una comparación de dos productos que te quieres comprar, dos impresoras, que es una cosa que me pasó otro día, que me quería comprar una impresora. Y hay dos modelos y lo típico, te metes en internet y dices, pues la modelo Brother fulanito contra la HP menganito. El 90% de las páginas que obtienes están escritas con inteligencia artificial.
Sí,
y apestan que da gusto. Y son...
Claro.
No valen absolutamente para nada. Para nada. Es decir, el contenido ahora mismo que se está generando automáticamente de ese contenido por inteligencia artificial es una mierda supina.
Pero
y
a ver,
hasta
Río,
que no empiezas a filtrar,
es que no es así,
y encuentras a un tío. Bueno, yo te estoy diciendo lo que hay a día de hoy. Sí, no digo lo que puede hacer el futuro.
No, a día de hoy ya hay cosas muy tochas. Hay cosas muy tochas que hay que pagar y valen mucho dinero.
Pues,
pero. Y que tienen unos prompts. Escucha. Y que tienen un programador para hacer los prompts. Tienen una persona, que, igual que tú programas un programa, hay un tío que programa el prompt que tiene que devolverle la inteligencia artificial.
Sí, el gestor de prompt o escribidor de prompt es un
Pues hay herramientas de redacción que acojonan de verdad. Y te lo digo yo, que las he visto trabajar. Acojonan de verdad. Otra cosa es que un pavo se monte una página web para hacer comparativas de impresoras con un software que le ha vendido un hindú. Vale. Pero...
El asunto esto se reduce a que no le puedes poner puertas al campo. O sea, esto se ha visto en un montón de ámbitos y en un montón de...
Claro, eso es a lo que voy yo.
La evolución ha llevado... Espera, Río. La evolución ha llevado a que algo que de momento, ahora mismo, no le vemos todavía asomar la cabeza o lo poco que hay tampoco nos convence. Estábamos hablando de juegos de mesa, que al final es lo que nos concierne y lo que nos gusta. Pues puede llegar un día en el que estemos comprando juegos que no lo ha hecho más que un ordenador. A día de hoy no creo que haya nada que pueda superar a un diseñador, incluso un artista gráfico y todo lo que estamos diciendo. Pero tengo mis dudas de que en 10 años, 5 años o en X tiempo no pueda haber ese tipo de mercado. Sí,
por eso
pero con eso no quitas todo lo que hay alrededor. O sea, creo que es una ayuda. Ahora mismo.
Claro, es una herramienta.
Que ya lo está utilizando incluso para...
Bueno, no, a un diseñador gráfico te lo puedes quitar totalmente de en medio.
Bueno, yo creo que pasa como está pasando con algunos juegos de cartas por ordenador. El diseñador gráfico está usando la inteligencia artificial lanzando prompts para tener imágenes y luego las retoca en Photoshop todos los fallos o lo que él quiere cambiar. Eso sí lo estoy viendo. Y está funcionando bastante bien. Una cosa es que tú lances un prompt, te demande una imagen y obviamente que si el muñeco tiene un brazo que parece un escroto, que si tiene 7 dedos, pero tú eso como artista gráfico luego coges...
hace falta, simplemente lo que haces es refinar el prompt. Es que yo no creo que ni te haga... Ahora mismo para hacerte un juego de cartas con 100 cartas y gráficos no te hace falta abrir el Photoshop ni una sola vez. Con redefinir los prompts obtienes
lo
que
pero
quieres.
Si eso se lo pasas, si tú haces esas imágenes, se las pasas a un diseñador y las perfila, pues mucho mejor, ¿no?
No, evidentemente, pero ahí es donde voy. Es decir, ¿cuál es vuestra sensación ética a consumir juegos producidos por inteligencias artificiales?
Vamos a ver, a mí me quitó el trabajo el teléfono móvil. A los taxis les va a quitar el trabajo otra cosa. A los camiones les va a quitar, a los camioneros les va a quitar el trabajo los convoys autónomos. Es que, tío, a la imprenta le quitó el trabajo a los monjes que escribían en un...
Río, estás hablando con el Grinch de la Navidad. O sea, este tío no tiene corazón y todos lo sabemos. O sea, no, por ese camino no vas a conseguir que enternecer
pero que no.
Pero
que realmente yo no que lo pregunto porque ahora mismo no tengo una idea yo formada al respecto. O sea, creo que hay cosas positivas y negativas, pero no sabría decirte ahora mismo al respecto de la pregunta que he hecho, no sabría cómo responderla yo ahora mismo. Por eso me interesa saber que...
A mí ahora mismo el hecho de incluso a título personal, cuando he tenido que hacer alguna cosa, tener que contratar a una persona que se dedica a hacer algo gráfico o tener un aparato o una máquina o lo que como quieras llamar, que hace lo mismo de manera rápida y sin tener que abonar nada, pues te digo que lo he tenido que usar.
Bueno, abonarás, ¿eh? Acabarás
teniendo que abonar. Bueno, pero a día de hoy es así. Entonces, ahora, cuando estoy
y luego pasará lo de siempre. Tal,
sí que lo
las
veo.
Las cosas empiezan siendo gratis en Internet y después hay que pagar.
Claro, claro. Pero bueno, a lo que
cuando
voy
se ha destruido la industria de lo que había.
A que entiendo lo que dice Río, y es verdad. Y es verdad lo que dice Río, y ahí hay un componente ético detrás que hasta cierto punto pues te hace, por lo menos te hace pensar lo que estás haciendo y hasta qué punto quieres entrar.
Paco, sí, quiere decir algo.
Una solo añadir una dimensión más al tema, que es cuando hablamos de tareas así para realizar, vale, pues es tema ético, etcétera. Pero ahora hablando de creaciones artísticas, ¿te interesa algo que ha hecho una máquina a nivel artístico? ¿O te interesa la comunicación que estableces con otra persona, con el artista, lo que esa persona te explica y te transmite sobre sí misma? ¿Vale? Estoy hablando a un nivel más profundo, digamos. Es el arte en realidad es una manera de comunicarse entre humanos. Uno explica parte de sí mismo en esa creación artística. ¿Te interesa lo que te tiene que explicar una máquina a ese nivel? Claro, te interesa pues, lo que te tiene que explicar otra persona.
Una ya en el libro de Neuromante hay una inteligencia artificial haciendo obras.
Sí,
de
no,
arte.
No, sí seguro sí. Que las hará mejor que cualquiera. O sea, eso seguro.
No, una esto, de las inteligencias artificiales hacía cajas y las llenaba de cositas. Y...
Ya, pero no se trata de mejor. O sea, no estoy hablando pregunta, de mejor. ¿Eh?
No, no, no.
Estoy hablando de.
La pregunta es: en nuestro dedicado a lo que es los juegos de mesa, ¿tú crees cuánta gente crees que tiene realmente esa relación con el arte de un juego? ¿Cuánta gente?
No, pero con el artista sí que lo hay. Hay gente que sigue a un diseñador
bueno,
gráfico. A un
diseñador de juego. ¿Cómo fue el juego de? Creo que era de Volko, ¿no? La portada está horrible que a todo. Por ahí se ve que él hizo, ¿cómo se llama?
El Almoravid.
A mí me
ahí
gusta
se ve,
portada.
Ahí se ve que hubo un vínculo.
A mí también. Artista. 40%, ¿eh?
¿La del Nevsky o la del Almoravid? Cuidado.
Las dos. Me gustan las dos.
A ver, la del Almoravid te podrá gustar, no, pero
el
es
Almoravid
mala.
No.
El Almoravid, yo entiendo que es mala, pero tiene un rollo que a mí me gusta. Me gusta como
escuchando,
me gusta
escuchando lo que decía Paco, ahí hay un vínculo claro entre el artista y el autor del juego. Que
o sea, jodido, son vecinos. Sí.
Ha generado algo que
el tema
solo
es que
entienden ellos. ¿Veis?
Para hacer
¿veis
un cartel de las fiestas de un barrio no necesitas claro. Establecer una comunión con el artista. Lo haces y ya está.
Y yo creo que para unos cuantos cheats es posible que tampoco.
Claro, pero depende. Tú haces un post para publicar aquí sobre lo que hemos hablado hoy y se lo puedes mandar a Minchutney, a Dale3 y no, o sea, a nuestro nivel, obviamente, contratar a un artista para que haga una ilustración para que promocione un post de un podcast que se financia mediante suscripciones, es que no tiene sentido, por ejemplo, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo creo que son diferentes trabajos. ¿Que va a haber gente que se va a aprovechar? Desde luego. Sí. ¿Que va a haber gente que lo va a aprovechar a tope también y va a ser libertario y capitalista? Sí. ¿Que se va a discutir sobre la ética y el mismo que está discutiendo y defendiendo la ética, luego por detrás va a estar apuñalando al que sea con tal de ganar dinero? También.
Sí, como decía Telberto, ¿no? Que la cuestión es quién se va a llevar el beneficio derivado de eliminarte al humano de por medio, ¿no? ¿Se va a bajar el precio? ¿Se va a mantener y se lo va a llevar el editor? Bueno, no sé. Bueno, que nos estamos liando demasiado.
Tú date cuenta que una de las cosas que se está haciendo y obviamente no están quedando bien son las traducciones. Hay editoriales que están traduciendo con Dale, o sea, con DeepL, que traduce muy bien. A mí me gusta cómo traduce DeepL. Para ciertas cosas. O sea, es decir, para leerlo te vale. Pero no creo que para que un juego que se tenga que entender sin pegarle un buen repaso luego por una persona que entienda de qué va la movida, no está al nivel, porque DeepL no sabe lo que le estás metiendo, no sabe, fíjate, el contexto.
Pero fíjate ahí el cambio que ha habido en muy poco tiempo
sí.
Hacia algo que ya es medianamente...
Sí, potente. Sí, que se puede entender.
Claro.
Que no es como el Google Translator de las de la editorial del Dune, ¿no? Sí. Que era el Espartaco cuando salió, que eso era lo habían pasado por Babel o por Google Translator, o sea que era horroroso. Bueno, pues nada, son las 10:20, esta es la pretertulia, comenzamos y vamos para adelante. Bis lúdica, uy, bis lúdica. Estoy yo bueno, ¿eh?
Élica.
Bis bélica. Bueno, el programa bueno.
Bis bélica número 56. Pues hola y bienvenidos a un nuevo programa de este podcast dedicado a los conflictos de simulación militar o conflictos de simulación histórica o como los queréis llamar. Un saludo de quien nos habla, David Arribas, y hoy vamos a sortear entre los que estéis aquí el Seawall Solitaire de Javier Rubio Torres, un juego en solitario que publica él desde su pequeña editorial en Alemania. Conmigo tenemos hoy como invitado, y le presento el primero, a Paco Gradaille, porque nos va a explicar un par de cositas. Dale, Paco.
Hola, ¿qué tal? Gracias por haberme traído otra vez. Espero que no tengamos que hacer dos programas otra vez con él.
Bueno, ten en cuenta una cosa, tu mujer se enfadará con nosotros.
Sí, 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 ya lo está, o sea que da igual.
Río, dale.
Pues nada, bienvenido a todos los amantes de flipados de mover los cartoncitos, más que es lo que acabamos haciendo, por mucho que nos liemos aquí a hablar de inteligencias artificiales.
Roy.
Bueno, como veis, vamos poniendo la entradilla cada vez más tarde, hasta que se convierta en la cortinilla de cierre y Amarillo nos tenga que hacer una entradilla nueva.
Calino.
Muy buenas, chavales. No podíamos mirar más alto. Hemos traído al reciente nominado a 35 premios por todos lados. Espectacular lo de Paco. A ver si luego profundiza un poco y a quién ha sobornado.
Luego hablamos de ello.
Esto nos tiene que profundizar ahí.
Antes de comenzar con la gran parte del programa, sí que me gustaría comentar, porque lo he estado hablando antes de comenzar el programa, pues también para que sepa la gente un poco qué hacemos con las suscripciones, ¿no? Hoy hemos renovado el servicio que utilizamos para hacer el sistema con el que hacemos los directos, que es como nos estáis viendo ahora mismo, este sistema con los titulitos, presentamos los vídeos, las páginas, todo, ¿no? Todo este sistema pues cuesta un dinero anual, que son 480 pavazos, $480 que hay que abonar anualmente. Y esa es una de las cosas que financiamos gracias a las suscripciones que hacéis en Twitch. O sea, para que sepáis que no va todo para irnos de vacaciones a Andorra, ¿sabes?
Que hay
cosas que hay que pagar y una es esta. Entonces, que nada, muchas gracias a toda la gente que nos apoya, porque sin vosotros esto pues no lo haríamos así, lo haríamos mucho más cutre o ni siquiera lo haríamos porque no sería cómodo de hacer. Así que, bien, y una vez dicho esto, hay que darle la enhorabuena a Paco Gradaille, que le tenemos aquí con nosotros, hay que darle la enhorabuena porque ha sido nominado para los Charles S. Robe Awards estos famosos, que fíjate, como no los hacemos mucho caso, tampoco es que Charles S. Roberts Awards 2023, nominados, que este año ha habido varios cambios que son bastante interesantes. Así que lo primero, la enhorabuena a Paco, que le tenemos aquí con nosotros. Calino, no sé si quieres decir algunas palabras tú, que también tienes...
Sí, bueno, primero que ha sido nominado en tres áreas diferentes, a mejor Wargame del año, que eso ha sido es una barbaridad. A mejor en su área, dilo tú, Paco, o sea, son tres áreas. Uno era mejor medieval, mejor juego del año y el tercero
mejor
era
operacional.
Mejor operacional. Y eso, habiendo un grandes campañas, es mucho decir. Quiere decir que, ojo. Y aparte de eso, también ha sido nominado al mejor Wargame de la BGG, ¿puede ser?
Sí, de la Golden Geek.
Bueno, vamos a hablar primero, si queréis, o hablamos primero de la Golden Geek, que es más ligerita, y luego entramos ya en materia más dura con estos premios, si os parece.
De hecho.
Voy a compartir la página. Además, que puede votar todo el mundo, ¿eh? Todos los que... Y no tenéis por qué votar a Paco, ¿eh?
Está ahora mismo abierto, además. Y aparte sí.
Espera, que le voy a compartir...
Entonces, este año, Paco, estás también nominado al premio al mejor wargame medieval que tenga cubitos y que vaya de la Guerra de las Rosas, ¿no? Esa es una de las categorías, porque...
Sí, ahora hablamos del tema, ya sabemos si queréis. Para empezar, está en los Golden Geek Awards, que voy a poner aquí donde podéis entrar por si queréis votar. Vamos allá. El banner es aquí. En esta página... Que os estoy mostrando, hay varias secciones. Está dentro de wargamegeek.com/geekawards/wargame. Si pones Golden Geek Award 2023 BGG, te lleva directo desde cualquier navegador, porque te lo busca en Google o en el buscador que tú tengas. Y hay diferentes, hay varias categorías. Y Paco está en la de Wargame. Tenemos el Plantagenet, Cushing Waltz for England 1459-1485, que es el juego que se presentó este año. También está The Hunt, la caza, de Saltpeter & Kane, así que también enhorabuena a Gonzalo, el editor, y a Michael, que son los que están en la editorial y son los que han publicado este juego. Y bueno, pues mira, también está guay. Así que tenemos una editorial española en los Golden Geek Awards y a un autor español también para intentar ganar este premio. Que lo tenías chonco, ¿eh? La verdad.
Es imposible. Aquí es voto popular. Bueno, ya la nominación ya era, sí, era voto popular, lo cual ya es un, bueno, una cosa interesante. Pero hay un Undaunted, por ejemplo, o está el...
El Bayman, incluso.
Sí, está el Downfall también.
Más que nada es que son juegos que al final mucha gente que está fuera del Wargame los juega. Entonces al final, como es un voto de popularidad, pues es complicado.
Y el General Orders también está de Thompson. O sea, sí. Hay varios juegos que bueno, que se han publicado también en español y tal, pero bueno, yo me he centrado en los que son nativos, digamos, por decirlo. Uno es La Caza, que es nativo de Saltpeter & Kane, y el autor también tú, que el Plantagenet. Y esto es la Golden Kit, que pues tenéis más también, porque por ejemplo en Solo Game está Mr. President, mira. Mi querido Río Salido. No lo he vuelto a jugar.
¿El Bloodstone ese de qué va? Ese no lo conozco.
Ese es un juego que sacó Martin Wallace, pero que es demasiado ligerito para la pasta que cuesta. Es pues la crítica que todo el mundo está diciendo. Que ya sabía venir en la página. Yo cuando lo vi, me bajé las reglas y dije, joder.
No, si esto es una especie. Cinta, Yo me lo jugaría ese juego, me lo compraría.
Sí, yo también, pero que al final es un Smallware de 150 pavos.
Pues eso.
Vamos, eso es lo que vi yo, no sé. Pero bueno, el resto pues tenemos The British Way, que han anunciado la expansión General Orders World War II, que también me parece que lo iban a publicar en español, no sé si Do It Games o The Beer, no me acuerdo. Norafrica 41 de Simonich, People Power Insurgency de Filipinas, un coin de los últimos que también ha tenido muy buena acogida. Triunfea Marengo, que es de Rachel Simmons, que ahora lo publica Sto Game, los de Friedrich. El Donphan, Conquest of the Third Reich, Hals of Egra, que es un juego en solitario, The Hunt, Plantagenet, el Undaunted Normandy y el Weimar, la lucha por la democracia. Se lo llevaron Undaunted, me imagino, pero oye, estar aquí yo creo que ya...
Yo creo que se lo lleva el Weimar.
¿El Weimar?
No.
Yo apostaría por el Weimar, sí. Fíjate.
No, Weimar no lo está jugando nadie.
Yo creo que se lo lleva el Weimar.
Ya, pero como es una cuestión de popularidad, ¿no? Al final...
Bueno, a lo mejor por popularidad se lo lleva el Undaunted.
Lo lleva el Undaunted.
Por gente que lo ha jugado, por número de gente que lo ha jugado.
Yo creo que el Undaunted se lo va a llevar, el Battle of Pyrrha.
De hecho, si pinchas en cada uno y ves las estadísticas, vas a ver cuántas partidas hay. Seguramente mache el ganador al número de partidas que hay apuntadas. Fíjate, me lo jugaría eso.
Pero en eso será el Undaunted, tío.
Por eso digo que...
A ver, estamos hablando de... Ah, no, pues no lleva tantas, ¿eh? Ojo.
1.800
contra 2.500. Vamos a ver el Weimar. 728 contra 306. Oye, que en proporción se ha jugado más el Weimar, ¿Ahí donde lo veis?
Pero más gente habrá jugado la Undaunted y eso es lo que va a hacer que se lo lleve.
Sí, está claro.
Piensa que el Weimar son cuatro jugadores jugando a la vez, ¿eh?
Ojo, que el General Orders viene fuerte, con casi un 1-1 de partidas y propietarios. Y el de British Way, que también es una buena competencia.
Lleva poco. Se ha jugado mucho, ¿eh? Se ha jugado mucho.
Sí, por eso te digo.
1.382 partidas, sí.
Sí, ojo, ¿eh? Va a estar reñido la cosa, sí. Porque vamos a ver Plantagenet.
No, tendrá...
Bueno, el de Hunt, a lo mejor, por partidas también...
Mira,
Plantagenet 240 tiene ahora mismo, contra 900.
Lo tienes complicado aquí
lo tiene complicado. En popularidad lo tienes complicado.
Te esperabas, ¿Te esperabas estar aquí?
No, que va. Aquí no. No. Por eso, ¿no? Por el ser. Porque la nominación ya es voto popular. O sea, te tienen que nominar suficientes como para estar entre los.
Es que eso es lo que ha cambiado en los CSR este año, ¿no? Porque yo había oído que iban a hacer un comité para votar los premios, pero al final lo único que ha sido comité es.
Es para
la preselección de los juegos.
Sí. Eso es.
Sí, bueno, vamos a los CSR, que es nuestro lema. Bueno, los test R han cambiado bastante este año. Porque para empezar han quitado la palabra Wargame de los premios. Ahora son es un premio a juegos de simulación de conflictos. Lo cual abre un amplio más abanico. En una de las entrevistas que le hicieron al que dirige ahora el cotarro de los CSR, decía que es que la definición de Wargame cada vez es un poco estrecha. Y si premias ciertos juegos, hay gente que se va a cabrear mucho, ¿no? Cierto. O sea, hay gente que a los juegos de bloques no los considera Wargames. O a los juegos que llevan cartas, CDGs, no los consideran Wargames. Entonces, abriendo el espectro a juegos de simulación de conflictos, digamos que entra mucho tipo de juego y no solo eso, sino que también el público que puede acceder a ese tipo de juegos y que puede acceder a ellos. Y era una de las razones por las cuales el cambio de nombre. Y por lo cual se va a dar un premio a juegos de simulación de conflicto y no solo a los Wargames. ¿Y eso qué os parece a vosotros?
Bueno, que han querido cambiar un poco el nombre, pero ellos ya tenían un abanico de juegos que era espectacularmente monstruoso, ya solo llamándolo Wargame. O sea, que si algo nos quejamos el año pasado fue precisamente eso, ¿no? Que
las categorías.
Que tenían tanta categoría que era un poco infumable el asunto.
A ver, este año solo hay 20.
No, pero este año es admisible, porque el otro año, otros años es que era mejor videojuego de simulación de no sé qué, mejor revista de no sé cuánto y mejor revista de no sé qué, mejor publicación online...
Yo creo que en eso ha mejorado.
Tiene abarcable aquello.
De hecho, yo me acuerdo el año pasado, yo todos los años había, desde que volvieron de la inactividad había votado y el año pasado empecé a votar y hubo un momento que ya que dije, mira, hasta aquí. O sea, ya no sigo adelante.
Estoy votando por votar.
Era un poco absurdo.
Claro, porque había muchas categorías que no sé, yo qué sé, pues lo que decías tú, mejor artículo histórico escrito en una revista de no sé qué, yo qué sé, pues que voy a poner.
Sí, se diluía un poco del premio, ¿no? Al final se diluía demasiado en demasiadas cosas que no tenían mucho interés para mí, por lo menos.
Y bueno, luego es un premio que españoles, como diseñador, lo ha ganado Javier Romero, que fue el primer español, yo creo, que lo ha ganado.
Es el diseñador español más exitoso de todos los tiempos. O sea, le hablamos muy poco de él, pero es un tío que sigue sacando juego tras juego tras juego. Que son de revista, pues muy bien, son de revista, pero no para. Empezó hace muchos años y no ha parado nunca.
Es el más prolífico, es cierto.
Sí, sí. Y tiene juegos que están muy, muy bien. Muy bien.
Sí, yo creo que además que con temas muy curiosos,
Le falta un. Le falta un pelotazo.
Sí. Igual.
Porque es verdad que ninguno de sus diseños, digamos, ha sido así como.
Y aparte eres el hombre de estrategias and tactics en Europa, ¿eh? Es el que lleva todo el cotarro de la revista, llevar cosas, a traducir artículos.
Sí, sí. Y luego, aparte, quieras o no, yo creo que como no se mueve en medios en las redes sociales, pues mucha gente tampoco acaba conociéndolo por ello, ¿verdad? Pero no por ello quiere decir que es lo que dices, seguramente es el diseñador más importante que tenemos, Patrio.
Sí.
Sí, sí, sí. Y luego, bueno, David Gómez Reyes también estuvo nominado con Cruzada de Revolución en el año 2019, pero creo que al final no lo ganó. Y otro que lo ha ganado ha sido, y luego ya como artista, Nico Scubi.
Sí. Que más vale. Sí, veces, ¿no?
Claro, obviamente, es que Nico. Y no sé si algún español más lo ha ganado, la verdad. Artista o editorial o diseñador, ya se me escapa.
Amboto, Pedro Luis se llama, creo, Amboto.
Pedro Iñaki, perdón,
lo siento, disculpad. Estuvo nominado por el Triple Alianza, ¿verdad?
Ah, pues puede ser.
¿No suena? ¿Verdad que sí?
Pues no lo sé. No lo recordaba, pero es posible, ¿eh? Ahora que lo dices, sí, sí. Sí, sí.
En verdad es un juego que está muy bien.
Sí, estuvo nominado en el 2021.
Sencillo. Sí. Uh-huh.
Claro, lo que pasa es que en aquel tiempo las categorías es que eran más complicadas. Porque mira, Lake and Pop, pólvora tardía pre-World War 1. Es que era. Era un poco.
Pero bueno, estuvo allí nominado también.
Sí, sí, sí. Estuvo nominado. Lo pone aquí. Sí. También el Red Flag Over París en ese año, Natchez Scarlet 1866 y Fear Blossom de Cromea, Battle of the Alma. Una de las cosas buenas que tienen estos premios es que siempre puedes descubrir juegos que no son populares. Es decir, que es una de las cosas buenas que sí que tienen estos premios. Ha habido mucha polémica porque, por ejemplo, en solitario no está el Stalingrad, que no le gustó a Calino, el Stalingrad este del Volga, y que era un juego que ha sido muy popular, pero que como que no está nominado. Bueno, pues porque el comité ha decidido nominar a otros que él ha considerado que son mejores juegos en solitario. No, algunos de ellos tienen cero partidas apuntadas en la BGG, pero oye, es que es lo que te digo, es una cuestión del jurado, no una cuestión de la popularidad. Por lo tanto, a mí me parece bien, porque por lo menos pues tienen un perfil. Es decir, los nominados tienen un perfil que otorga un jurado. A mí eso me gusta.
Bueno, pero sí, el premio como tal no se lo va a dar al jurado, el premio como tal se lo va a dar...
El voto popular.
Sí, el voto popular. Que, el jurado ha hecho la preselección.
Claro, ya hay una selección de cosas y te están orientando el premio, claro.
Claro, sí, pero hombre, que luego va a ganar el popular, porque de los cinco que hay, si cuatro no los conoces, pues obviamente la gente va a votar al que conoce. O sea, ya que te pones hasta el final, esa es mi opinión, ¿no? Y otra cosa es que luego hagas un premio del público. Entonces pones ahí los más populares y el juego más popular que ha ganado el premio este año es este, ya está.
El problema es, yo creo que lo que hemos hablado ya en varios programas, que es tan complicado que un jurado haya jugado todos estos juegos. Es prácticamente el esfuerzo que hay que hacer es tan inmenso en tiempo, en esfuerzo y económicamente en adquirir los juegos, a no ser que las editoriales te los den, que es prácticamente imposible hacer una decisión informada con un jurado.
Mira, aquí
hay un
caso de Casus Belli, sí. Los italianos. Lo que hacían, eso es. Supongo que es lo que vas a comentar tú.
Perdona, eso es, exactamente. No, dale Paco, dale tú.
Que hace poco salieron unas nominaciones también de unos italianos, Casus Belli, que lo que hacen es preseleccionan unos juegos y entonces eligen para cada una de las categorías a un jurado, le dan esos juegos al jurado y los juega durante 5 o 6 meses. O sea, han hecho las nominaciones creo que en marzo y dan los premios en octubre. Entonces, lo que es, tienen esa preselección, se la dejan, no sé, parece una buena idea esa también.
Sí, yo no los conocía y cuando me lo dijeron, y la verdad es que lo leí y dije, ojo, este es el tipo de premio que a mí más me convence. El que tú te comprometes a jugar 4 o 5 juegos de tu sección, evidentemente no puedes tener un jurado que dé todos los premios, pero bueno, tú entras dentro de la categoría, yo qué sé, napoleónicos y te comprometes a jugar 4 napoleónicos. Y con otros 4 compañeros. Y oye, y luego dentro de, habiendo jugado esos 4 juegos, pues ya das tu decisión informada. A mí me parece la mejor forma realmente. Lo que pasa es que es complicada. Es verdad que tienes que encontrar gente que ve. Lo primero, que o compre los juegos o que, bueno, si te los da la editorial, pues la editorial te los tiene que dar. Y luego que le dediques ese tiempo. Porque es verdad que hay juegos que a lo mejor una partida pues son 2 horas y leerte las reglas 1 hora, pero hay otros juegos que son 20, 30 horas de partida. Y claro, no todo el mundo puede dedicarle ese tiempo a jugar un juego. Pero sí, a mí desde luego esos premios de italianos son de... En las bases que yo he leído son los que desde luego más me han gustado.
Ahí está el Plantagenet también nominado. ¿Eh? Y el Tanto Monta también, por cierto, en medieval también.
Sí, es el que falta aquí en estos CSR, ¿eh? Es el gran ausente. Pero a lo mejor es que no ha llegado, porque ha salido un poco justo, ¿no? Es que yo no sé de qué fecha.
Yo sospecho que lo contarán para 2024.
Claro, por eso te digo que yo creo que seguramente entre el año que viene.
Este año ha sido una barbaridad lo que ha salido entre juegos que son nacionales, por así decirlo, que han salido aquí, y editoriales nacionales, diseñadores también, o sea, hay mucha presencia. Se ve que...
Sí, porque por ejemplo en la antigüedad tienes a Lonus Traianus de Dracoideas, es decir, que lo ha pegado bastante fuerte, ¿eh? Un Kickstarter muy, muy exitoso,
sí.
O sea, que lo están dando ahí y todo.
¿Sabéis a quién he hecho de menos aquí? A Snafu.
Ah, sí, también.
Snafu es verdad.
Porque aquí deberían estar. O sea,
sí.
Hay varios juegos suyos que podrían estar aquí perfectamente.
Sí, es cierto, ¿eh?
Sí. El problema es que es muy complicado competir en juegos de revista con. No sé si hay este año la categoría juego de revista o solo se han quedado por.
Pero es que no son revistas, Río, son juegos en Ziploc.
Ajá. Vale, en Ziploc, sí. Pero digamos que ellos tienen una distribución que es complicado, que a lo mejor estos son premios eminentemente americanos, o sea, porque todos la organización al final son gente de Estados Unidos, entonces es complicado que les lleguen ciertos juegos con una difusión tan pequeña como puedan tener los juegos de Snafu.
Puede ser. Sí, sí, puede ser. Porque estoy de acuerdo, ¿eh? Este año, bueno, lleva ya tiempo muy, muy prolongado, Snafu haciendo muy bien las cosas. O sea que un reconocimiento se merecían.
Sí.
Pues mira, tenemos eso. A unos troyanos en el mejor juego de antigüedad y en el dentro del medieval tenemos a Plantagenet, que yo creo que a quien tienes de competencias al infierno, realmente, ¿no?
Porque tienes el enemigo en casa, ¿no?
Sí. Sí. Sí, porque los otros dos, bueno, Carolingian.
Esta nominación es la que menos sorpresa. O sea, las otras dos sí que me han sorprendido, pero esta. Bueno, yo ya esperaba que en medieval, si había categoría de eso, era probable que Plantagenet, habiéndose vendido lo que se ha vendido y tal, que lo pusieran allí en medieval.
Luego tienes en el mejor operacional, ahí tienes, que también está el Inferno, al Loro.
Sí, sí, sí.
Contra el Wreck Strike, Crimea y Literal Commander. O sea que hay buenos pesos pesados, ¿eh?
Sí, hay juegos muy potentes, sí.
Y después hemos dicho que esta es la de...
El mejor juego del año.
El mejor juego del año. Pero ¿dónde está la categoría? Me la he pasado.
La última.
La última.
Es que es lo que estaba buscando, ¿sabes?
Abajo el todo. Vete abajo el todo. No, baja. Sí, baja.
Game of the Year, sí.
Aquí está.
Que esta es con The British Way, ojo, cuidado, Downfall, Europa Universalis, Plantagenet, Mr. President, Valley of Tears y We Are Coming, Nineveh. Bueno... Pues
no está mal la compañía.
Aquí, está muy bien. Sí. Ya solo llegar aquí, vamos, es para dar palmas.
Sí, sí. Este sí que fue una sorpresa total, que estuviera ahí.
Sí, porque ahí, ¿no? Dentro de tu categoría...
Pero es que eso es, ¿eh? O sea, que de todo lo publicado este año haya siete juegos y que entre los siete esos esté el tuyo, ahí sí te pone en medio de un... O sea, la diana de lleno en que tienes un buen juego entre manos. O sea, las otras al final puede haber menos difusión o menos juegos, pero cuando estás hablando del mejor juego del año y que estés entre los siete, ya no te hablo de ganar, pero solo estar ahí presente es una barbaridad.
Yo no veo tan complicado que no gane, ¿eh? O sea, no lo veo.
Puede ser, yo no lo descarto, ¿eh? Porque dentro de los siete que veo ahí, el Ninibet, a mí aún gustándome, creo que es un perfil, no sé, un táctico, no lo veo. El Europa Universalis lo han jugado cuatro.
Yo creo que el de British Way es el mayor enemigo.
El Downfall, igual, ¿eh? El Conquest of the
Fall.
Yo creo que va a ser de British Way, el enemigo en casa que va a tener. Personalmente creo que van a ir por ahí los tiros.
Yo es la hostia. Yo a todo el mundo le comento que tengo un amigo que le han nominado al mejor wargame del año, pero a nadie le importa. O sea, de todos mis amigos...
¿Qué es eso de un wargame, no?
Eso es. Entonces, es una pena.
Empezar, no, ¿qué es eso de un wargame?
No es un wargame, es un conflicto de simulación, ¿no? ¿Cómo lo has dicho?
Simulación de conflicto histórico.
Eso, te tenéis que decir eso, no tenéis que decir wargame.
Pero bueno, independientemente de esto, de que sea yo en concreto el que sale aquí, vamos a abstraernos de esto. Yo creo que es muy bueno para el hobby aquí, para las editoriales de aquí y para el negocio que se está haciendo aquí, ¿no? Es una lástima, por ejemplo, eso que Snafu no esté aquí con algún juego, pero espero que esté el año que viene. Pero cuantos más españoles haya en estas categorías, en estos premios, pues mejor, porque aunque sea solo por asociación, si un español hace bien las cosas y salen nominaciones de premios, independientemente de que te gusten o no, los premios, o digas, no valen mucho, es igual. Solo aparecer en estas cosas ya nos ayuda a todos los que estamos en... incluso a los podcasts, ¿sabes? O sea, hacer un poco de movimiento y de voz.
Nosotros en podcast no estamos, ni en los Golden King ni en estos.
Mal. Boicot.
Pero ahí estar en claramente esto, que es un premio para mí, Estados Unidos.
Sí, claramente. Nos ayuda, yo creo que nos ayuda mucho a todos, realmente, el esto. Y ahora soy yo este año, el año que viene será otro, cuando estuvo Reyoso, pues Reyoso, etcétera. Cuantos más españoles hay aquí, en teoría mejor estamos haciendo las cosas y más fama positiva podemos tener.
Yo creo que extrayéndonos un poco al mundo de los euros, se creó una escuela italiana, ¿no? De la que se hablaba mucho porque se empezaron a sacar muchos juegos italianos que tuvieron mucha fama y tal. Y yo creo que esto se puede llevar ahora mismo a lo que está pasando aquí de manera, pues, lo que está explicando un poco Paco, ¿no? O sea, todos tirando un poco del carro, cada uno a su manera, pero poniendo en tela de juicio que se están haciendo las cosas bien. O sea, que es algo que venimos viendo desde hace mucho tiempo. Se está publicando mucho, se está haciendo mucho movimiento. Y creo que es verdad lo que está diciendo Paco, creo que esto traerá réditos y funcionará mejor para ayudar a todos. Sí, sí.
Y una cosa que también es lo de Onus, que estamos hablando, porque es verdad que Paco es un autor español, pero publica con GMT, entonces eso Ajá. simplemente ya te da una publicidad muy grande en Estados Unidos y tu juego va a ser conocido simplemente porque lo edita GMT. Pero lo de Onus es más complicado, porque al final es una editorial española. O sea, entonces que una editorial española aparezca en el radar, pues también es una cosa bastante importante.
Enhorabuena también a Luis Álvaro Hernández, que ha conseguido esa,
sí, porque esa además
nominación.
Hicieron el Onus original, el primero, con una tirada más limitada. De ahí saltaron a la edición de el Onus Traianus, que todo el mundo lo pone muy bien. O sea, trae, si habéis visto esa caja, viene hasta arriba de documentación y de material. Y lo que decís, estar ahí, saliendo de aquí, siendo un nicho bastante pequeño, acordaros que esa campaña pedían 10.000 euros cuando se hizo la campaña de Kickstarter. Y llegaron a 200,000 euros, que ya era una sorpresa enorme. Es decir, que el juego llamó mucho la atención y bueno, pues que le estén dando el premio no es más que decir que han hecho las cosas bien. O sea,
y aquí ha ganado el Tábula, que también han dado también, unos compañeros nuestros de medios.
También, también.
De nuestros tipos de medios, así que...
Academia.
Bueno, sí, pues ha ganado un premio, ya está.
Sí, sí.
En este caso los Tábula. Bueno, pues suerte, Paco. Enhorabuena a todos los nominados, a ti que te tenemos aquí. Espero que tengas mucha suerte y que alguno de estos caiga. Si pueden ser los tres, mejor, pero si es alguno, pues esto. Y los Golden Gate lo tienes muy chungo, pero lo mismo hasta suena la flauta. Nunca se sabe.
Habrá que contratar a 5.000 bots chinos para que
voten, ¿no? Sí, sí.
Y acuérdate,
bueno, he visto diseñadores haciendo campaña agresiva sobre esto.
Ah, sí.
A mí es bueno, que se hace. A ver, acordaros del el UBOT cuando ganó, por ejemplo, Phalanx, dio mucho la turra en redes a sus seguidores, a la gente que había hecho sus Kickstarter, que por favor votadnos.
Claro, pero es que incluso dieron la turra en juegos que no eran Wargames. Entonces, claro, de repente empezó a votar un montón de gente que no... mucha más de la que se podía acercar por el tema del Wargame, porque se acercaban por otros juegos. Entonces, claro, ahí se disparó y hubo un año que se llevaron no sé cuántos premios.
El año del UBOT.
A mí es que me parece un poco, bueno, si, o sea, yo personalmente, si yo hiciera una gran campaña para que la gente votara los juegos y esto, y luego me lo dieran, nunca en la vida sabría si es que realmente se considera un buen juego o es que soy un buen vendedor de motos. Claro. Entonces, prefiero...
Pero tú como autor, pero la editorial...
No, la editorial sí, pues eso que la gané yo.
Tú te cuento una cosa. Aquí la gente es de editoriales. Porque si tú fueras una editorial, te habría dado la enhorabuena a un montón de gente. Pero como eres el autor y la editorial es americana y los juegos no se reparte, GMT no reparte por aquí juegos, si hubieras publicado este juego en una editorial española, pues estarías, vamos, tienes aquí a todos los influencers intentando trincar, ¿sabes?
Sí, sí.
Y haciéndote la pelota.
Lo hacéis trabajar, o sea...
Sí,
hacemos lo contrario.
Para el campamento, o sea...
Mi duda es esa. ¿Habrá influido el campamento, el revuelo que montaste en el campamento para que ahora te den este premio? Yo creo que va por ahí.
Bueno, vamos a sortear, si os parece, mientras continuamos, vamos a sortear este Seawall Solitaire de Javier Rubio Torres, un juego en solitario súper chulo que podéis comprar en su página en Turgalium Games, que la voy a poner porque si no vamos a hacer un poco de bully, porque chicos...
Bueno, Paco, cuando ganes el premio y montes la fiesta de aceptación en Las Vegas, acuérdate de quién te hizo publicidad, ¿eh?
Sí, mi madre. Mi madre es la que me ha hecho publicidad.
Pero a tu madre no la puedes llevar a la fiesta de Las Vegas con furcias y alcohol.
No
y
conoces a mi madre, o sea.
No des por asumido su género.
Bueno.
Turgalium Games, ahí es donde se puede adquirir también este juego, este Seawall Solitaire. Y lo que tenéis que poner es, si le doy a arrancar, esperar, que todavía no ha arrancado, ¿eh?
Tenemos una herramienta de sorteos. Esto es nuevo.
Sí.
No me es, sí, la tenemos ya, sí.
Ah, sí, vale, ¿eh? Sí, esto luego hay que meter.
Es falsa, claro. Luego ponemos realmente quién gana.
Sí. Ahí está. Los. Yo me acuerdo de los simuladores estos de submarinos que gritaba ¡Los! Pues los.
El pues que este sí que es un juego curioso, ¿no?
O sea, sí, final, es un juego curioso. Además, mira, te puedes jugar solo con el librito, ¿eh? Si quieres. No tienes por qué llevarte todo aquí, el rollo este patatero a por ahí. O sea, que te vienen counters, daditos y demás. Pero si solo quieres jugar, te puedes fotocopiar los escenarios o sacarte una copia de los escenarios. Y con el jueguecito te lo puedes llevar de vacaciones y con un lápiz vas jugando como si fuera un Bright de estos, un Roland Bright. Así que vamos, yo lo estoy jugando así, no lo estoy jugando con los tokens, o sea, con eso te digo todo. Y bueno, pues tienes aquí tus tablas de campaña, las campañitas. Y bueno, la verdad es que gráficamente está muy chulo, está muy diseñado y es entretenido, es así tipo narrativo y ya está, pues te van pasando cosas. La verdad es que bueno, no está nada mal el juego, así que iros apuntando porque es un juego bastante, bastante recomendable. Y encima ya os digo que me mandó él la versión de luz, yo es que le pillé una copia y dijo, pues te voy a mandar otra para que la sortees. Dije, pues guay. Aquí.
Sí. ¿Cómo diste con esto?
Esto lo puso Borat en el Telegram de Bislúdica, de Bisbélica, y dije, ah, pues voy a echarle un ojo, y estuve leyendo, me leí las reglas y dije, ah, pues tiene pinta de estar interesante. Y bueno, esta es la versión de luz, que te colocas esto en la mesa y juegas sobre este planito, ¿no?, con los escenarios, tienes el submarino arriba con sus características y en la parte de abajo el mapa estratégico donde vas desplazándote, ¿no? Y luego en el libro de escenarios tienes las tablas de cada uno de los escenarios o campañas. Entonces, dependiendo del escenario, pues puedes pasar por unos sitios o no. Uh-huh. Hay sí veces que, por ejemplo, el canal es súper peligroso, el canal de la Mancha, y por ahí no puedes pasar. Otras veces ya sí, porque has invadido Francia, claro. El caso es que está ahí. Bueno, pues todo el que quiera participar, ya lo sabe, tiene que ser suscriptor y... entra. Tenemos 19 participantes. Vamos a dejar un poquito más para que os animéis. Y eso, es, ya os digo. Y poco más. O sea, de estos juegos de submarinos, pues parecidos a los de nuestro querido colega, el de estos de GMT. A mí me recuerdan esos juegos. Pero es otro sistema. Y bueno.
Yo me lo paso bien con estos juegos, ¿eh?
Sí, sí, con este te lo pasas bien, ¿eh? Yo luego he hecho un par de partidas y me lo he pasado bien. Y voy a hacerme la campaña y bueno.
Me acabo de llevar la mayor desilusión de mi vida. Acabo de ver que Picotua ha entrado al sorteo. No lo tiene. O sea, ¿qué está pasando aquí? Esto es rarísimo. Rarísimo.
Bueno, pues con esto yo creo que le vamos a dar, ¿no? A ver quién es el afortunado, ¿no?, ganador de este juego. Ya sabe que luego se ponga en contacto conmigo. Y eso, oye, está subiendo. Bueno, vamos a esperar un poquito. A ver, chavales, que es de submarinos. Y no ocupa lo que el UBOAT este de Phalanx Games de Masqueoka, que ocupa toda la mesa. Este te lo puedes llevar de vacaciones. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Me lo voy a llevar.
Hay una teoría que dice que las películas más aburridas del mundo son las de monjas y las de submarinos.
¿Las de monjas y las de submarinos?
Sí, sí, sí.
Pues a mí las pelis de submarinos. ¿Marea Roja es aburrida?
Todas las pelis submarinos y de monjas.
El octubre, la caza de octubre rojo mola,
tío. Aburridísimas. De hecho, pues estos tíos decían que si alguien consiguiera hacer una peli de monjas en un submarino, probablemente, por contraste.
Habría un bucle.
Es verdad que Das Boot no es la peli más rápida del mundo. No sé si la habéis visto, pero.
Porque es alemana y tiene otro tempo distinto.
Es danesa.
Pero, no, pero el director es alemán.
Pero. ¿El Wolfgang Petersen es alemán o danés?
Sí, es alemán.
Pero, tío, ¿Marea Roja? ¿Marea Roja de D.C. Washington es aburrida?
Esto se refería a las películas antiguas de submarinos, que eran un poco peñazos.
¿Y la de Submarino Rosa, tío?
¿De Submarino Rosa? ¡Ostras!
¿De Cary Grant? ¿Esa no es aburrida?
Madre mía.
Está eligió por ahí, ¿eh? Le podemos hacer que entre y que dé un speech.
No, que te habla del Nevsky.
La caza del octubre rojo mola.
Operación Pacífico.
¿Operación Pacífico? Yo no la vi.
¿Esa no la has visto?
Creo que no la vi.
Pues estás tardando. Es buenísima.
Y abajo el periscopio también. Un spoof de estos.
¿Veis? Y Sor Citroën es una maravilla, dice Eligio. Y Héctor también.
Yo creo que son, vamos. Pues nada, ya tenemos. Vamos a darle a ver quién gana. Venga. El sorteo.
Venga.
Ahí estamos. Vamos allá. Estratega de sofá, toma ya.
Vamos ahí.
Madre mía.
Pues.
Pues enhorabuena, estratega de sofá.
Felicidades, chaval. Hala, ya tienes submarino.
Ya sabes, te pones en contacto conmigo y te envío el jueguecito, tío. Enhorabuena. Y ya os digo que para todos los demás, el.
Bittercast.
Si alguno está interesado en el jueguecillo, te lo envía Javier directamente desde su casa. Aquí, desde Turgalium Games.
Se viene en cajita.
Ahora es que ha sacado una versión en caja.
Ah, vale, vale. Si nos lo dijiste, es cierto.
Sí. Uh-huh. Así que pero, activo ya el chat.
No, ya lo había dado. Ya
lo he hecho.
Pues espérate. Que ahora yo no sé ya si está bloqueado o no.
No, está abierto, está abierto.
Pues espérate, a mí no me sale como abierto. Ahora sí, sí está abierto. Vale, pues nada. Con esto pasamos página. Y ya. Paco, ¿te quedas o ya te piras? Bueno, te podías haber ido hace tiempo si querías. Ya te quedas.
Me quedo para miraros, pero aparte quería comentar, se han puesto de moda las editoriales estas de una persona. Porque aparte del chico este, del juego Submarinos, está José Manuel Neva, que se ha montado Neva Wargames, sacando, imprimiendo en Estados Unidos, además.
Cajas. Pero todavía no ha sacado nada, no ha sacado nada todavía como tal, ¿no?
No, está recibiendo las pruebas de Spartacus, el juego este que se ha hecho así de caja pequeña y tal. Lo que pasa es que, bueno, ya le pregunté y en principio iba a imprimir solo en Estados Unidos, pero parece ser que algún autor americano pues se ha juntado con él también para hacer cosas, el curso este que ha anunciado ahora también. Pero bueno, son editoriales de una persona, al estilo Legion Wargames, ¿no? Lo de tener todos los juegos en el garaje.
El Henry Miller.
Y tal. Esto.
Neva sí. Wargames.
Neva es un diseñador español que tiene un par de juegos en NAC. Tiene uno de Filipinas, de la defensa del
Valer, ¿no?
De Valer. Sí. Y yo Tacmento, creo que es el
de cartas.
El jueguecito. Y no sé si tiene alguno más dentro de NAC. Y ahora pues se lo ha montado con su rollo, con su cuenta.
No sé si el del Cid que tiene es de. Este lo estuve viendo y estaba muy bien. Eso vi el prototipo.
Creo que hay varios en NAC, en el P500 de NAC, pero que habían pasado, que estuvieran más acabados, yo creo que era el de Valer.
Sí, ese sí.
Me suena, vamos, por lo que yo he visto.
Pues fíjate, no lo conocía yo esto.
Sí, yo también estuve detrás de esto, sí. Ya lo conocía.
Pero también eso, lo ha montado él solo. O sea.
Bueno, sí. Ya ves, es que para montarte. Además, esto es una currada, ¿eh?
Sí, 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 sí.
O sea, llevarlo todo. Madre mía, qué trabajera, tío, chico.
Es complicado esto, ¿eh? Luego, además, hay que darle un poco de bombo a lo que decía Rivas. Si Rivas, por ejemplo, no conoce el Spartacus, es precisamente pues porque no creo que sea fácil llegar a muchos estando tú solo. No sé cómo haces tú un poco de marketing, ¿no? Y cómo diriges esto. Un juego en inglés que, en principio, entiendo que estará destinado a público anglosajón, Estados Unidos. Como dices, si lo produce allí, igual es directamente para enviar desde allí o qué.
Es que trate bueno, que incluso editoriales bien establecidas no envían bien la información. O sea, no te envían la información de todos los juegos que sacan, no te envían la información de nota de prensa de pues de algunos juegos no te los envían. Entonces te enteras tú visitando las páginas web y muchas veces yo me entero porque veo la lista de novedades de las tiendas.
Mínimo, eso te iba a decir, mínimo tienes ya un canal establecido de distribución que hace que llegue a tiendas, que sepas que ha llegado algo, aunque no te hayas enterado hasta esto ha salido, como nos ha pasado alguna vez, no ha salido esto y no había ni oído hablar de ello.
Mira, yo Snafu me entero, si no me entero por redes sociales, que tampoco es que le den mucho, me entero cuando llega a tienda.
Sí, bueno, parece que les funciona, pero al final ya tienen esa, ellos venden desde...
A ver, que es que hacer la promoción, marketing, comunicación... Aparte de que independientemente es un coñazo porque te lleva un tiempo que estás dedicando a la producción, no, quítate de la producción y ponte a hacer el gilipichis escribiendo a un tío que lo mismo no hace ni caso de lo que le envías.
Ya, ya.
¿No?
Ya.
Eso para empezar.
Sí, sí, no, no. Lo que a mí me llama la atención, ¿no? Que se anime alguien a lanzarse a la piscina haciendo un juego o haciendo más, haciendo un editorial y que. Lo que me quito el sombrero, o sea, quiero decir que es un trabajo enorme lo que tiene este hombre por delante y a ver si lo consigue.
Dice Alain que lo saca por The Game Crafter. Sí. Oh.
Uh-huh. Ahora sí, con las herramientas que hay, antes era una locura, pero ahora sacarte un juego tipo pequeño con una plancha de counters, un mapa y unas reglas es algo que puede gestionar una persona. Hace unos años era imposible, pero ahora
era muy complicado.
Ya sabéis que por mucho que pensemos GMT y tal, son 4 o 5 tíos.
Ya,
¿no?
Claro, claro.
MMP son 3 o 4, o sea que tampoco, si nos vamos a las grandes, estamos diciendo
sí,
que
sí, pero ya tiene su canal establecido, ya tiene.
Sí, por supuesto, por supuesto. Pero quiero decir que para montar una empresa de edición de Wargames no hace falta ser 200 trabajadores, ni mucho menos.
Claro. Bueno, pero no es lo mismo sacar un juego que sacar 40 al año, como saca GMT, y estar constantemente haciendo el rollo. Eso es una cosa diferente. Pero quiero decir, lo que había antes con las revistas, que era un trabajo de unas cuantas personas, ahora lo puede hacer una perfectamente.
De hecho, creo que ahora es más
fácil. ChatGPT.
Creo que
ChatGPT unos años.
Que estoy de acuerdo con David en lo que dice, que ahora esto lo puede hacer alguien y tiene los medios para poder llegar a más gente. Acordaos del España este que salió de cartas, creo que la España, ¿cómo se llamaba?
España 1936.
Correcto, que lo hizo también de esta manera, ¿no? Una edición propia y que al final pues fue una edición muy pequeñita, pero que fue difícil de sacar.
Y de vender, porque ahora tuvo años y años en su casa ahí.
Tuvo muchos problemas con las fotografías para conseguir derechos, lo quería hacer de una manera determinada, sacó muchísimas copias.
No, sacó 1936 copias.
Claro, pero lo hizo por la broma y...
No había crowdfunding.
No había crowdfunding, es que no había crowdfunding de aquella.
No, porque ahora haces un crowdfunding y lo que saques. Si sacas 400 copias, pues son 400 copias. Si sacas 800, pues son 800. Obviamente, pero no te comes ahí 1900 copias en el salón de tu casa, ¿sabes? Hasta que has vendido todas.
Sí, sí, sí.
Porque el pobre hombre las tenía aquí, ya te digo, en el salón, literalmente, detrás del sofá. Apiladas. Copias y copias y copias ahí de cajas. ¿Qué haces?
Pues bueno, vemos a ver si qué tal va, a ver si conseguimos que esto
salga. Hombre, es que The Game Crafter además es un poco print on demand, ¿no?
Sí. Es print on demand directamente. Sí, sí.
Ah, bueno, en ese caso no.
Lo que pasa es que sale caro pedirlo aquí, pero.
Y no le saldría mejor. Caro. Claro. No le saldría mejor.
Servilleta para limpiar el cortelazo.
No, iba a decir de hacer un crowdfunding, pero claro, es que es mejor que bien se fije en el diseño del juego y una editorial se lo saque directamente. ¿No?
Sí.
Opino.
Bueno, pero yo creo que él no lo sé, porque no, yo no he hablado con él, pero entiendo que él, su idea es tener su propia editorial con sus juegos y juegos de otros, no buscar que le publiquen sus juegos, porque quizás solo tenía con NAC ha ido por detrás, sino que ha ido a montar su propia.
El canal historia. De fabricación es minoritario y caro. Voy por ahí. Es minoritario.
Claro, no sé cómo estará la impresión on demand, no sé cómo saldrá de dinero.
Entiendo que será caro barato, si no son baratos.
Y luego entiendo que será caro si la quieres mandar a España.
Puf,
no, ahí pues será impracticable. O sea, es entre aduanas, el shipping,
es para Estados Unidos.
El IVA.
Eso es igual que los juegos de Holland Spiel o de White Dog. Eso es para allí.
Los de Blue Panther, ¿sabes? También los hacen ellos.
Que son una mierda calidad. O sea, que os juro que los hago yo mejores en mi casa.
Sí.
Pero que, bueno, supongo que esto sirve también para poder controlar un poco el tiempo desde que tú diseñas el juego hasta que sale publicado. Y no estar en manos de una editorial que decida esto. A cambio, lo que pierdes, si eres una empresa de un solo hombre, es la presencia de un desarrollador. Uh-huh. Que incluso las editoriales no los tienen, ya lo sabemos, pero que en teoría, si es varia gente la que está alrededor, pues... Uh-huh. Vamos, hay una serie de controles que ya sabemos que son necesarios. Se ha hablado muchas veces de esto. Y
aquí
en
sí.
Una empresa de una persona no lo vas a tener.
No, es que es uno de los fallos que, por ejemplo, le pasa a Legion Wargames. Legion, tío, te saca las cosas y no están probadas. Lamentable, yo lo veo así. O sea, yo hay veces que compro juego y depende de quién lo haya hecho. Pues si te lo ha hecho Bomborries, que publica muchos juegos en Legion... Pues sabes que va bien.
Pero bueno, a veces salen también juegos de Compass que son más grandes y tampoco están probados.
No, pero yo estoy hablando de Legion en este momento. O sea, lo que te quiero decir es que en Legion no hay esa figura ni de coña. Vamos, ¿qué es lo que el autor saque? Si el autor lo saca bien, pues va bien. Que el autor lo saca mal. En Compass te pasa igual. No hay una dirección editorial, como tú estás diciendo. O sea, es más bien el equipo que haya decidido hacer el juego. Si el equipo que ha decidido hacer el juego es profesional, pues te lo va a sacar bien.
Y en Compass, pero, a lo mejor un juego puede estar 5 años parado, lo sacan y dices, bueno, llevan 5 años trabajando en él. Pues
te da igual.
Pues no, pues da igual. A lo mejor estuvieron 3 lo dejaron y lo sacaron de como fuera.
Por cierto, arriba, ¿sabes que me voy a meter en el de Ardenas de Compass?
Hombre, es que esa orden de batalla es la mejor orden de batalla de todos los juegos de las Ardenas. Te lo dije el año pasado, te lo dije en el anterior programa.
¿Y por qué has tardado un programa? ¿Por qué has tardado un programa?
No, no, en el propio programa me lo seguro decía arriba, ya estaba mirando y ya salía. Yo creo que a las 12
si
ya.
Si lo negaste.
Entiéndemelo. ¿Qué tiene ese juego que no tiene la Time of Trump?
El orden de batalla, Roy. El orden
no,
de
es,
batalla.
Es más accesible, me parece.
¿Es más accesible
no, que Time of Trumpets? Sí, por lo que he leído las reglas por encima y sí, y hay aviones, hay ME-262 y ya está. No, dame.
Y hay de todo.
Dame tornillos.
Hay de todo.
Estuve leyendo varias opiniones del juego anterior. Y
de Last Gamble.
Sí, y además el diseñador parece ser que ha estado súper involucrado en la re... o sea, no es el juego que han cogido, venga, Refritos Edition y la han metido como tal, sino que el diseñador se ha metido una currada que te cagas en actualizarlo y tal.
Pero,
y
la gente hablaba de batalla.
La gente hablaba de que el anterior era la típica joyita.
Esto no puede ser. Hay 80.000 juegos de las Ardenas. El orden de batalla de las Ardenas tiene que estar ya súper mamado.
No. Mamao. Este, o sea, es el bueno, este.
Vamos a ver, rehicieron todos los juegos de SCS porque tenían un nuevo orden de batalla después de haber sacado el juego este de Last Blitzkrieg. Después hicieron el Time of Trumpets. Nos tenemos que saber a pa quién era el abuelo de cada artificiero que salía en las Ardenas. No puede ser que haya un nuevo orden de batalla mejor.
Sabemos hasta el menú de las latas que llevaba cada uno de los soldados en las Ardenas.
Fíjate. Y siguen saliendo juegos y se siguen vendiendo.
Y bueno, se seguirán vendiendo. Ahí sí, a tope, pues di que sí. Además no va a salir muy caro, ¿no?
No, me parece que eran 80 pavos o algo así. No,
me eso te digo, mejor que el anterior. El otro era muchísimo
yo,
más.
Yo, en cierta manera, le entiendo a Río, porque ahora me he hecho aviador. Juego un Blue Max. Y ahora ya le entiendo totalmente. Porque,
oye, sí. Blue Max, ¿qué es verdad? ¿Qué te parece un Blue Max? Cuéntame. A mí me parece tope de gama eso.
Pues a mí me ha gustado un montón.
Yo lo he jugado mucho, en su momento.
Siendo sincero, me ha gustado un montón. O sea, yo más que esto no le pido un juego de aviones, ¿veis? O sea, yo no le pido.
No,
okay. No le pido hay más.
Que, de hecho, hay que alabear y meter GES.
De hecho, es más, el Blue Max mola. Pero con la versión del nuevo juego que nos ha presentado hace una semana, que estuvimos aquí en el programa, Alberto Romero, ¿cómo se llama? Air Skarmus, ¿no?
Air Skarmus.
Air Skarmus todavía mejora el Blue Max. O sea que la única pega que le veo al Air Skarmus es que te tengas que hacer todo el juego. Porque si este hombre sacase una cajita con el jueguecito, tío, me parece un juego redondo. Ya de por sí que Alberto Romero me hablase de él, ya me lo puso en canción. Y os digo, de verdad, es un juego que simula...
Nada, caño, tienes que comprarte esto. El Canvas Eagle es la evolución del Blue Max. Esto lo jugué yo a muerte. Y es
no voy a comprar ni ese ni el Blue Max.
Mira,
de hecho, me engañasteis, vosotros dos, me engañasteis para que comprase el Mustang.
¿Y no lo he jugado?
Todavía no lo he jugado.
Joder.
Pero mira, jugaré al Mustang. Con eso
oye, yo al Mustang... Cards para anotar dónde, cuándo son tu dirección y todo ahí, que están en el reverso de cartas de Battletech, ¿eh?
No se tira nada en tu casa, ¿no?
Yo el Mustang, tío, lo he jugado con minis y todo, tronco. Es la caña, tío, porque es súper rápido.
¿Me lo llevo al campamento?
Si se juega en nada.
Si abro esa caja, puede morir de 220 personas que va a haber, 155.
Sí, de, la, o sea, de las bacterias, ¿no?
Eso tiene 20 enfermedades ahí dentro. O sea, lo abrí una vez y de verdad que... Pero bueno, que si...
¿Sabes cuál es el problema del Mustangs?
Dime.
Que se puede jugar.
Ya, pero si es lo que te digo, el Blue Max peca de eso. Lo vi
que se puede jugar.
Dije, cuando lo vi en la mesa dije, ¿en serio vamos a jugar esto? Tío, que de verdad, que funciona bien, que está guay, que es divertido, que pasamos un rato súper chulo.
Y tiene porrón de aviones, ¿qué más quieres?
Sí.
No, la nueva versión no tiene tantos aviones, ¿eh? Sí, la nueva versión que sacaron...
Eso comentaban, que la versión que salió después...
Salió capada.
Sí.
Es que esa versión que salió capada, creo que no tenía ni modo campaña, por lo que he oído. Mm. Que pensaban hacerlo después, pero el juego fue un fracaso de ventas y no lo sacaron.
Pero, de hecho, el original es de Diseños Orbitales, ¿no? En castellano.
El original en castellano es de Diseños Orbitales. Sacaron
Una
Nación Dividida y algún otro más, no me acuerdo cuál era. Uno de Normandía, el Overlord, creo.
Ah, sí, Operación Overlord.
Yo me acuerdo de eso, de pósters en el club de rol en el año 96.
Sí.
Escuchando el podcast de Territorio Groñar, que ha habido, que han publicado nuevo, que va de aviones. Sí. Igual pues son 6 horitas que me he tragado, Rafa, que te veo ahí, cabrón, 6 horas que me has hecho ahí estar enganchado. Estaban hablando del Mustard y una cosa que comentaban que yo no sabía es que hay un montón de contenido fan-made.
Sí.
Para jugar Guerra Civil Española o todo lo que quieras. Así que no sé dónde estará, entiendo que a lo mejor la BGG o lo que sea, pero parece ser que hay un montón de contenido para que si te mola el Mustang, pues puedas jugar algo más que solo los Mustang. Incluso a ver, con reglas de bombardeo y de cosas.
Hay una web que se llama warflag.com, ¿vale? Uh-huh. Y aquí tienes todo lo necesario para jugar. Desde las reglas, que de la Segunda Guerra Mundial a moderno. Tienes el Flying Circus para la primera, el Mustang para la Segunda Guerra Mundial, el Mikalei para la Guerra de Corea y el Phantoms para la Guerra Moderna.
Esto ya es un pasito más, ¿no? Que un Blue Max o...
No, es igual, tío. O más sencillo que el Blue Max.
¿Sí?
Sí. Esto es muy sencillo, tío. Esto es para jugar. Esto es en una tarde juegas una partida o dos. Esto es muy rápido. O sea, el sistema es que cada avión tiene unas características y tiene como una especie de tabla de aceleración. Entonces, dependiendo de tu velocidad, tú imagínate que en el turno hay 10 fases, ¿no? Entonces, en primera fase, ¿quién actúa en la primera fase? Pues dependiendo de la velocidad que lleves, pues vas actuando en cada una de las fases que puedas actuar. Si, por ejemplo, solo llevas uno de velocidad, pues actúas solo una vez. Pero si tienes 5 de velocidad, actúas en 5 de los 10 turnos, en 5 de las 10 rondas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que vas, dependiendo de tu maniobrabilidad y velocidad, pues vas desplazándote y moviéndote a lo largo del tablero. Y tú tienes unas tarjetas o unas fichas, porque cuando se hace en custom es por cartas. Yo lo tenía en cartas. Te haces unas cartas con las maniobras. Entonces, si tú y yo coincidimos en el mismo segmento de aceleración, ponemos las cartas boca abajo y la ponemos por arriba. Sí. Y según va avanzando, pues la gente va avanzando con su avioncito y va poniendo las maniobras. Entonces, dependiendo de tu velocidad pues y la maniobrabilidad de tu avión, pues tienes unas cartas u otras. Ya está. Siempre, como en el X-Wing que coge la carta de maniobra, pues lo mismo.
Sí.
Pues lo mismo.
Bueno, aquí viene a ser lo mismo, ¿no? En el Blue Max venía a ser
algo parecido. Sí. Son muy parecidos. Pero este es muy divertido.
Pues mira, aprovechando que está ahora mismo y que vamos a jugar en el campo de Anto Barton, el juego que nos presentó Alberto Romero.
Escarmus.
Me parece que es un juego que puede funcionar muy bien, la verdad. O sea, a mí me gustó un montón lo que vi, ¿eh? Y yo creo que en el campamento, si la gente realmente juega, los 15 que se han apuntado al campeonato que ha organizado Alberto, se van a sorprender con un juego muy chulo, y igual la única pega que tienes en el Blue Max es que se le puede hacer un poco complejo en algunos momentos los movimientos, ¿no? Tienes que estar tú mirando con una tablilla para dónde está tu avión orientado para poder girar hacia un lado, hacia el otro, tener un poquito de visión espacial, y eso te lo va a dar toda una aplicación, que lo puedes llevar con el móvil o con la tablet. Entonces, directamente la aplicación te va a decir hacia dónde puedes girar, cuánto puedes moverte tal y cuánta velocidad te implica ese giro, ¿no? Y bueno, para mí lo ha hecho súper chulo, o sea que ha hecho algo muy sencillo que lo dinamiza mucho con la aplicación y que te da unas sensaciones muy, muy gratificantes. Tienes la sensación de que estás moviendo un avión, tienes la sensación de que estás haciendo un giro complejo en algún momento determinado, lo difícil que es enfocar y disparar otro avión cuando tienes idea de que ya lo tienes enfilado, y encima todo esto con una capacidad armamentística limitada. No tienes todos los misiles que quieras, los tienes que ir gastando y tienes que tener muy claro cuándo vas a disparar, tal. Y bueno, nosotros jugamos una misión muy sencillita, pero que esto se va complicando, que le puedes meter unidades en tierra, tal, misiles de bombardeo, diferentes tipos de aviones. Me ha gustado un montón. No sé a ti, Río, qué te pareció, que tú también has estado probándolo conmigo, pero...
A mí me parece guay para jugar partidas rápidas. Como chatarrero aerotrastornado...
A ti te parece guay para jugar. Para no jugar es una mierda.
Joder, pero Río, que diga esto Río es importante.
No, yo tengo una gran queja sobre el Air Escarmus. Y es que se puede convertir en un momento dado en una locura de yo giro a la derecha, tú a la izquierda y no nos vemos nunca. Porque hay una cosa que creo que no implementa y creo que es un fallo de diseño, y es que normalmente el tail. normalmente cuando hay un combate aéreo y tú estás detrás de un tío, tú estás reaccionando después de que el otro sepas dónde va, ¿no? Entonces, bueno, exactamente. El Aegis Cast 1 tiene tailing. Los dos movemos en simultáneo. Le pasa al X-Wing, le pasa a todos los juegos que tú eliges tu movimiento en simultáneo. Por una parte está bien.
Claro.
Al jueguecito este que había, que ponías tres cartas en el avión, ¿cómo se llamaba? Que tenía unas minis también, como el de la Primera Guerra Mundial, el Win of Glory.
Lo que ocurre
es que pasa es que al final puedes estar jugando mucho rato y no pegarte, porque es complicado. Eso es un poco la queja que yo le pongo a Leir Skarmus, que no
sí,
tiene.
Sí, pero hay una filosofía por ahí que dice, de juego, que dice que es que eso es lo que pasa de verdad.
Bueno, yo no
que
estoy de
está
acuerdo.
Está todo el mundo ahí.
Cuando estás
en una dogfight.
Cuando estás un avión contra otro y tienes un tío detrás, es muy complicado que te lo quites de encima. Y no es normal que si él va a la derecha, yo voy a la izquierda. Normalmente tú tienes
pues,
al tío
jugado, yo estoy leyendo que son segundos. Segundos.
Sí, pero en una batalla muy grande con un montón de aviones, vale. Pero cuando tú tienes a un tío delante y lo tienes y tienes bien conseguido la posición, es complicado que te lo quites.
Lo que pasa es que, y tú lo sabes, es que ahora no hay dogfights.
Vale, pero estamos.
Desde hace muchos años no hay dogfights. Sí. Y ya no las va a ver.
Pero que el problema que yo le veo de jugabilidad es que se puede convertir en un que estoy a punto y no puedo. Porque tú has girado a la izquierda, yo a la derecha, yo a la derecha, yo a la izquierda. Y que no hay un criterio en el que yo tenga una ventaja por estar detrás tuya. Es el problema que yo le veo.
Yo lo que defiendo es que a mí me parece que eso está bien representado porque en una situación real hay un avión que va a evitar la lucha. Y puede ser el que ataca. O sea, va a evitar el enzarzamiento.
No te lo
si
compro.
Quieres. ¿Que no me lo compras?
No te lo compro. No te lo compro como es. No, porque no como está representado en el Aegis Skarmus, en el que tú no tienes como jugador con una ventaja táctica, no tienes absolutamente ninguna indicación de lo que va a hacer el tío que tiene delante, y eso no es real.
Hombre, tú estás viendo lo que va, para dónde va el
no,
avión.
No. En la realidad sí, pero en el Aegis Skarmus no. En el Skarmus... Yo tengo a Kalino delante y él tiene su tablet y él elige la izquierda y yo voy detrás, tengo una ventaja táctica y esa ventaja táctica no se representa en el juego de ninguna manera. Porque
si,
yo no
pero
tengo
esa ventaja táctica existe de verdad.
Por
porque es lo
sí.
que te digo yo. La discusión es si esa ventaja táctica existe de verdad.
Sí, por supuesto. Una ventaja, cuando tú tienes una ventaja táctica en un dogfight, que es lo que representa este juego, podemos hablar si hay dogfight o no hay dogfight a día de hoy, vale, pero en un dogfight cuando tú tienes una ventaja táctica, cuando tú tienes la posición cogida a un tío, tienes mejor energía y tienes mejor posición, tú tienes una ventaja muy evidente sobre saber lo que el tío va a hacer y lo que tú puedes reaccionar, y eso en el Skyrim no se puede hacer.
Pero es que eso en el juego a lo mejor se representa de esa manera, no, que le no, hayas no, pillado oportunísticamente y le trincas.
No lo representa, que el Skyrim no tiene esa representación y es el problema que tiene. Que dicho esto, que te ve guay, porque estamos muy loco y te puedo pillar, y para eso también es mejor jugar cuatro aviones que dos. Porque si estuvieras jugando un avión contra otro, te puedes estar dos horas dando vueltas sin pasar lo que...
Mira, dice suerte canalla que cuando juegas, ¿ves? Las maniobras del de adelante son predecibles.
Bueno, no tienes indicaciones tácticas. Hombre, evidentemente yo prefiero ir atrás, claro, nos ha jodido, porque sabes que el de delante no te va a disparar.
El otro día tenéis el vídeo para ver una maniobra espectacular de maestro del aire que me calcé estando Río detrás mío y que no sabe ni cómo...
Todo esto estoy chinado porque tenía que haber derribado a Kalino y no pude derribarle.
Se veía bien.
Pero es que esas cosas pasan, por eso es lo que te digo.
Lo tenía a las 6 y le iba a reventar y el.
Vamos a ver, pero es un juego peligroso.
La de Maverick ahí pasando.
Tal cual.
Te hiciste en la cobra, ¿no?
Claro, pero por eso te digo que como juego de 15 minutos es guay y es súper divertido. Si tú quieres una representación más real. No te digo a llevar más complejidad a llegar a lo que te da Fighting Wings, pero creo que le faltan ciertos detalles donde adolece el juego y son como, por ejemplo, eso, que haya una ventaja táctica sobre un tío que tiene mejor posición que tú.
Yo es que creo que simplemente Kalino te engañó.
Puede ser.
Eso también.
Iba como un pato mareado, pero se escapó, dice Suerte Canalla. Este mamón me conoce mucho.
Bueno, por lo menos te escapaste.
Sí. Sí, sí.
¿Y Paco ha jugado algo así reseñable últimamente?
Pues pensaba que no, y haciendo memoria, sí. Y jugué una partida a un juego que llevaba muchísimo tiempo, años, esperando jugar, que fue el Kingdom of Heaven, de las Cruzadas. El famoso Kingdom of Heaven. Pues, y
¿se estaba hablando de una reedición de ese juego?
Pues que metan un desarrollador.
Sí, porque, eso también.
porque lo jugamos con Carlas, que es, mira, justo es de la, trabaja en la tienda Amazon, es muy guarramero y tal. Allí tienen el Blue Max, creo que a 15 euros, no sé qué edición es, pero
la nueva,
la última.
La última, ¿no? Pues bueno, el jugamos al King of Heaven y le dimos dos partidas completas. O sea, jugamos un escenario que decían que estaba bien como introductorio y luego jugamos el siguiente. Y luego nos paramos y estuvimos un par de horas charlando sobre el juego y yendo escenario por escenario mirando cosas. Tiene varios problemas. Un problema grave que tiene, que es ergonómico, es que las cartas son casi ilegibles. O sea, tienen un fondo de color súper raro que hace, y una letra pues muy alambicada, que hace que sea muy complicado leer lo que ponen las letras en las cartas. Bueno, esto es un tema más pijería, ¿no? Esto. O sea, estas cartas cuestan mucho de leer bien. Son muy incómodas, muy, muy incómodas. La selección de colores es, bueno, muy mala. Y luego el problema que tiene es un problema de diseño de escenarios, que depende, que dices, bueno, es histórico. Sí, claro que es histórico, pero eso no hace que sea un buen juego. O sea, el problema de los escenarios estos es que siempre hay un bando que está haciendo cosas y otro que está parado esperando. Que no tiene, no puede hacer nada. ¿Que las cruzadas eran eso? Sí, claro que eran eso. Pero claro, hacer un juego de eso hace que uno de los dos jugadores se aburra soberanamente durante toda la partida porque no tiene absolutamente ninguna opción. No puede hacer nada. Lo óptimo en cada caso es quedarse quieto. Pero óptimo matemático, ¿eh? Quedarse quieto, no hacer nada. Luego, hay el problema de las cartas. Las cartas no están bien equilibradas. Hay cartas que son espectaculares, o sea, que rompen la partida por todas partes. Una sola carta. Tiene un evento que si sale te rompe la partida. Hicimos un escenario que era el de Barbarossa, que Barbarossa muere, ¿no? En la llegada a la cruzada. Sí, y si te sale la carta en la que te cargas a Barbarossa, el cruzado está perdido. No, no, bueno, pierde 5 de las 20 unidades que vienen, más el líder este. Si no te sale esa carta y no se juega, pues de repente tiene un 33% de fuerza más y el doble de líderes potentes de los que tenía. Entonces te cambia un montón el equilibrio del juego de una forma a otra. O sea, es pasar de jugar bien o a jugar mal. ¿Qué nos pareció? Un juego súper interesante, muy muy interesante, muchísimo mejor a jugar en solitario que jugar con otra persona, a pesar de ser un CDG. Porque te permitía explorar esta historia que te explicaba y la explica muy bien la historia de cada cruzada. Y pero para jugar dos personas es que, bueno, es que se aburría un montón el otro. No sé si, Roy, tú has jugado a este juego, ¿no?
Yo este no, yo he jugado a Onward Christian Soldiers.
Ya, bueno, pero es que, claro, el Onward no es otra locura de ver.
¿Cuántos duró, Paco?
Pues mira, la primera nos duró, bueno, aparte que el setup es infumable, ¿eh? O sea, el setup es terrible porque tienes verdes y rojos, perfecto para daltónicos, y además nombres súper pequeñitos que tienes que encontrar. Bueno, como no te lo prepares con antelación, cuenta que estás casi una hora preparando cada escenario, solo las fichitas. Estuvimos quizás 2 horas y pico el primer día, 3, y el segundo día 3-4 horas más el rato de charla. Pero queríamos verlo, nos interesaba mucho el tema, tenía mucha fama el juego. Y la verdad es que salimos bastante decepcionados. Bueno, cuando acabé le regalé el juego, se lo di, toma, para ti. No lo quiero más. Pero él lo quería explorar en solitario y a mí no me interesaba. Entonces, aquí tienen que meterle mano a los escenarios para hacerlos interesantes, para que jueguen los dos, porque si no, y luego hacerle un rebalanceo a todas las cartas, que al final es algo de lo que pecan muchos CDGs, que diseña el CDG no se para a hacerse una lista de todos los eventos, darles una especie de potencia aproximada, no sé, pues 5 puntos, 4, 3, lo que sea, y luego asociarlo con unos buenos puntos de acción, o sea, lo que le corresponden. No me metas un evento de máxima potencia con un punto de acción, pues entonces no hay elección, siempre hago el evento. Y sobre todo que no tengas eventos que su equivalencia en puntos sea, yo que sé, 50, cuando la media es 3. Y tienes, aquí tienes eventos, por ejemplo, hay un evento que yo le jugué a Carlas en la primera partida que jugamos, que me desembarcaba a todas las tropas, que en teoría tenía que hacerlas cruzar todas las montañas y todo eso, me las desembarcaba todas en medio de su territorio. Y dijo, ¿y ahora qué hago? ¿He perdido? Y yo, sí, vamos a jugar una hora más habiendo perdido. Aquí tienes. Porque mira, además tengo otra que hace lo mismo y las que me quedaban también se vienen. Y se acabó la partida. O sea, claro, este tipo de cosas que son maniobras históricas que sucedieron y todo esto, pues vale, pero no te hace un buen juego eso. No es divertido. Y es una pena, ¿eh? Porque tiene mucha fama y hay mucha gente detrás de él y esto. Y por una parte se entiende, pero es que le falta, bueno, le falta un desarrollador que juegue con el diseñador y diga, tío, esto no se puede jugar.
Ya. ¿Me quiere sonar que esto lo va a sacar NAC?
Creo que sí.
Sí, ¿verdad? Es que me bueno, suena
me
que esto
me suena también, ¿eh? Me suena igual.
Me suena que visto algún chat claro, o algo. Que Carlos lo comentó en el chat de que había estado hablando con el diseñador y que habían llegado a un acuerdo para hacer una edición nueva.
Este juego nunca se reeditó, además, ¿eh? MMP lo sacó solo una vez.
Sí.
Entonces me suena eso que Carlos había hablado con el diseñador para darle una vuelta y sacarlo directamente con NAC.
Pues hemos puesto bonito.
Bueno, no era lo que me dijo Carlos, o lo que recuerdo que me dijo Carlos, es verdad que ahora mismo, Carlos, si nos estás viendo tal, corrígeme, no era que fueran a imprimir lo que había, sino que habían llegado habían hablado con el diseñador para que el diseñador lo retomara el juego, lo pusiera al día y sacara una nueva edición retomada, no hacer directamente un lo que hay y lo imprimo.
Pues mira, pero lista de cosas para Carlos. Revisar escenarios para que jueguen los dos y no sea uno solo parado y el otro moviéndose como le da la gana, porque aparte siempre son ejércitos invencibles que van avanzando tú ahí parado, ala, me espero, no hago nada.
En el Onward también existía esto, pero lo resolvía desde el punto de vista de que tú ibas jugando a la atrición con el sarraceno. O sea, el cristiano era invencible al principio, pero a medida que iban avanzando las tropas, tú le atacabas un poquito, perdía un poquito, luego llegaba al final de turno y tenía que descansar y perdía otras tropas, y cuando llegaba a Jerusalén ya no llegaba tan fuerte y tú jugabas a eso y eso lo hacía divertido para el musulmán.
Pero es que claro, eso lo puedes hacer creando unas mecánicas que hagan que el jugador musulmán tenga decisiones sobre, bueno, pues mira, intento meter gente aquí, ahora aquí, ahora aquí, pero cuando tienes dos caminos, las tropas van por solo uno y tu única opción es hacer attrition y el resto quedarte quieto, ¿qué decisión tienes en el juego? Ninguna. Es que, así que le colocas las tres tropas y ya me espero. Ya se acabó.
A mí me quiere sonar, no me acuerdo, porque lo jugué hace muchos años, que en el Onward Christian tú podías moverte lo que quisieras. Pero claro, cuanto más te movías, hacías una tirada y
era acumulativo.
Y ahí se te iba la gente.
Además era acumulativo. Claro. No, aparte, luego tienen que hacer esto y luego coger todas las cartas y volverlas a calcular enteras. No. Es que las cartas en un buen CDG, y esto ya lo dijo Bar Herman en su primer CDG, o sea, ya lo explicó él, las cartas de un CDG hay que calcularlas. O sea, no se hacen por intuición. No puedes hacer un CDG por intuición. Tienes que cogerte todas las puñeteras cartas, ordenarlas de más poderosa a menos, tener una especie de valoración de las cartas. Uy, es que este evento es muy raro y no sé cómo valorarlo.
Pues lo tendrás que valorar, ¿no?
Te haces tu método, las tienes que poner todas y entonces que ninguna carta se te escape del sistema, porque si tienes una carta que tiene una potencia desmedida, te rompe el juego.
La o juegas a jugador, eventos,
o por jugarla o por no jugar. Claro, pero tiene que estar equilibrado, ¿no? Que tengas una decisión. Oye, OPS es parecido a un evento.
¿Porque esto es mazo único o es mazo, cada uno tiene su mazo?
Es mazo único.
Mazo único. Bueno, sí. Mazo único, por ejemplo, es una cosa que le pasa al Aníbal. El Aníbal hay una carta que es muy poderosa, pero es mazo único, entonces no sabes a quién le va a tocar y está pensado un poco para que esa carta dé la vuelta y siempre salga un par de veces. No siempre.
Pero sabes
la que, pasa.
Que hay veces...
Que es un juego que no lo... Que aun teniendo una carta muy potente no lo puedes decir que es un diseño fallido, sino que con esa carta potente,
es que,
muy
potente, a ver, funciona el juego. Hay que saber romper las reglas.
Sí, claro. Claro.
¿Sabes? Hay que saber romper el equilibrio. Uh-huh. O sea, tú tienes que hacer las cosas de una manera, pero luego si puedes romper el sistema y eso hace que el juego sea todavía más divertido y no rompe el juego.
Pero en este caso concreto, ¿vale? Pongo el ejemplo y lo veréis muy claro. En la cruzada del Barbarossa te quedas la mitad de los turnos, de los seis turnos, el cristiano no hace nada, nada, cero, está quieto. No puede hacer nada, ¿vale? El musulmán campa a sus anchas. Y luego vienen los cruzados. Entonces, si a ti como musulmán te sale la carta de Barbarossa, de los 20 cruzados que vienen, que son los que destruyen todo, te cargas 5 sin tirada ni nada, 5, y a Barbarossa.
Por una
y si
carta.
No te viene, vienen enteros. Claro, estamos hablando de un cambio de fuerzas de un 33% más un líder súper potente. Que solo hay dos líderes potentes para los cristianos en ese juego. Entonces, esto hace que sea, gana los musulmanes o gana los cristianos. te sale la carta, gana a los musulmanes, no te sale la carta, gana a los cristianos. Ya está, se acabó el juego. Es un Empire of the Sun. Tiras la bomba, ganas, no tiras la bomba, pierdes. Pues esta carta, por ejemplo, la tienen que tocar. No puede ser así. No puede ser tan bestia el efecto de llevarse un cuarto de las tropas por delante. Y claro, me extraña que esto... Yo lo quise jugar porque tenía mucha fama de gran juego de las cruzadas. Luego juegas esto, te encuentras estas cositas y dices, esto no puede ser. No, ¿quién se lo ha mirado esto?
No, la balda, el que está... Esto en un juego de las cruzadas, tío,
este
que es una maravilla.
En su momento se jugó bastante. Sí, sí. Y tuvo su familia y tenía un diseño gráfico chulo.
Pero tiene escenarios, ¿no?
Sí.
Pues igual es... No sé, igual otro escenario puede estar más balanceado.
Fuimos
¿no?
después uno por uno de los escenarios y veíamos, en todos era lo mismo, un bando quieto, el otro haciendo, igual. Y luego empezamos a mirar las cartas específicas de escenario y veíamos barbaridades. Te transporta a todos mágicamente de un sitio a otro, te elimina fuerzas de tres ciudades. Pero si los putos son las tres ciudades, ¿cómo me las vas a eliminar? Pues venga, todo cartas así, que son quizás representación de un evento histórico, pero claro, es tan bestia. Que es lo que decide el juego. El jugador aquí no decide nada. Lo decide la carta que le sale y la tira.
Bueno, se juega en Basal, como todo. Estoy mirando.
Pues bueno, a ver qué pasa con él.
Es un consejo para NAC. Meterle mano. Ver,
si lo saca NAC, pues que le den una vuelta a ese tipo de cosas.
Ajá. Hombre, de estos de las cruzadas... El del Crusader Res de bloques está bastante entretenido, que sacaron la segunda edición. Ese juego está bien. Es un juego muy dinámico. Sí. Es un toma y daca, que a lo mejor no es histórico lo que pasó, pero el juego como tal es muy divertido. Ajá. Cómo llegan los cruzados y tal, que encima llegan por Potra, cómo se van acumulando las tropas. Ahí los dos bandos sienten agobio, la verdad. Ajá. Está bien. Está muy chulo. Y luego de batallitas, el de Dracoideas que sacó, el de los franceses de Sacó, el Saladino.
Ah, sí. Bueno, sí. Y tienes Infidel
de batallas. Y el Saladino. Bueno, para mí lo que pasa es que el Saladino es un poquito plano con respecto a estos juegos de batalla como el W1815. Es más plano para mí. Un juego más oso, no sé. Y bueno, los dados tampoco ayudan mucho. Yo qué sé. No me ha gustado tanto como, por ejemplo, otros juegos de este tipo, como el W1815, pero no está mal.
¿Qué tal son las batallas, Roy? Que tú seguro que las has jugado, las de las del Men of Iron de Infidel.
Pues hay de todo. Locura y destrucción y muerte. Hay batallas que están muy bien, hay batallas que no tienen sentido jugarlas, hay batallas que son tan históricas que las ves y no la juegas, y hay otras que están muy bien, hay un par de batallas que están muy chulas y tienen muy buenas ideas y tienen cosas muy locas. O sea, yo estoy por jugar a un escenario que lo estoy viendo, que es un escenario de Saladino contra Ricardo, pero que no es una batalla, es Ricardo que tiene que ir cogiendo las tropas y llevarlas todas por la costa hasta llegar a una ciudad, y si llega a esa ciudad gana. ¿Y qué hace Saladino? Pues Saladino va mandando señores para lanzar flechitas y que los cruzados se cieguen y rompa la formación. Y entonces, si consigues romper la formación, es cuando puedes atacar, pero si no, no tienes posibilidad. Y claro, son cosas muy raras, muy, muy bizarras. Pero el juego está bien.
Roy, ¿verdad que yo lo he jugado, pero solo una vez? Solo le hice una tanda al Infidel. Hay una batalla, si no recuerdo mal, que el cristiano tiene 3 o 4 fichas, que son caballeros cruzados, que están sueltas, y el musulmán tiene como 20 o 30.
Sí.
Y los y son como supermanes, o sea, que van allí, arrasan, claro. Se van por delante a
ese
todo.
Ese escenario tiene un problema, que es que el sistema está muy mal pensado para hacer esto, y es que es una batalla de que, claro, son 4 caballeros y los otros son todos arqueros a caballo. Entonces, tú muchas veces lo que vas a hacer en ese escenario es, me acerco con el arquero a caballo, le disparo, me viene cargando, me retiro. Y así 30 veces porque tienes 30 fichas de arquero a caballo. Entonces todo el tiempo, tracapum, 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 tracapum. Y hombre, está bien, es divertido, tiene su gracia porque, bueno, ver siempre le hacía una gracia. Entonces, por ejemplo, están esos caballeros, pero yo no sé si te acuerdas que luego hay camp followers en la parte de abajo y tú puedes ir con los musulmanes a rodear y matarlos a todos y hacer una historia. Entonces el escenario tiene su coña. Pero bueno, hay escenarios que están muy bien. Yo jugué en la Antioquía hace poco, que es el final del asedio, y está guay ese escenario.
¿Está la batalla de los cuernos de Hattin?
Creo que no.
No.
No
es buena.
No. Entonces, no, bueno, te ¿dónde tienes? ¿Dónde tienes?
No, obvio, la de las es las de las batallas más famosas, ¿eh? por curiosidad.
Son, hombre, la de las batallas todas molan. No sé, a mí la verdad es que el tema Berg con esos detallitos te desequilibra totalmente la batalla, pero es que al final tiene alma, tío. Tiene alma.
Lo cual... A ver, son las cruzadas, tío.
Bueno, ahí tienes el Nevsky. Son cruzadas.
Mira, sí. Las cruzadas sí que pueden dar para un Levian Campaign si se lo montan de buena manera, porque ahí metes
hay un desarrollo. Claro. Lo que pasa es que el diseñador lo dejó muy abandonado.
Pero mira, ahí hay...
Se cansa también de...
Claro, que... Sí. Hay que trabajarlo mucho al final, ¿no? Cada juego.
¿Cómo va el pipeline de los Levian Campaign? ¿Cómo van...?
Pues intentan sacar dos por año.
Pero ¿cuáles son los que están así más o menos, que siguen trabajando, sé que están más o menos acabados?
El Henry va a salir ya, lo que pasa es que le siguen dando vueltas. Es que ahí está Christophe, el del Plantagenet, el desarrollador, que les mete una caña, o sea, no deja pasar ni una. Este sí es un buen desarrollador. Y luego está el Seljuk, que este está bastante, incluso diría más avanzado que el propio Henry, aunque debería salir después. El Ziska, que le falta un pelín todavía para estar listo. Luego el
Lauria ha seguido adelante.
El Cheboche ha pasado al Lauria. Ha pasado por delante del Lauria. Es el mismo, ¿eh? Es de Mark Greenwald. Y ese está muy bien. El mapa es enorme. Tiene un montón de maniobrabilidad y tal. Es la guerra de los 100 años. Y ese tiene muy buena pinta. De los que hay, de que vienen, es casi el que tiene buena pinta. Hay un montón. Lo que pasa que es eso, que la gente al final va a tener que esperar muchos años para que salga su juego. Y mantener el interés por seguir trabajando en tu juego y mejorarlo, cuando a lo mejor sale dentro de 6 años, no está.
Hombre, si lo acabas y lo dejas ahí, ¿no? Ahí ya está.
Sí, lo que pasa que más tiempo implica que podrías hacer más playtesting y mejorarlo y hacerlo.
Sí, bueno, pero tú lo vas... Ya, sí, ahí llega un momento en el que esto se ha terminado. Hay que pasar a otra cosa.
Sí, sí, sí. Bueno, el Cuyus, claro. Tenemos eso, estamos parados allí, está hecho, está parado.
Claro.
Está parado esperando, claro. Fichas, que hagan las fichitas del artista.
Mira que tengo ganas, ¿eh? De Cuyus.
Y yo, pero está ahí parado.
Claro, por eso te digo que ya lo has terminado, ya está.
Está terminado. Entonces,
sí, ya sí. Lo juegas por jugar, pero el juego ya está terminado.
¿Lo ves este año, Paco?
Que salga a imprenta, pues probablemente, sí. Probablemente finales. Debería. Por los tiempos que están marcando. Que ahora GMT te da una actualización un poco más certera de los tiempos.
Por cierto, una noticia que me comentaste el otro día. Plantagenet está agotado ya en distribución.
Ah, sí, sí. Totalmente.
Se ha agotado en GMT. O sea, sold out en GMT. Lo que hay es en tienda y en distribuidores de terceros. En almacenes. Sí. Pero ya GMT no tiene una copia.
Es el Levian Campaign que se ha acabado más rápido. De hecho, los otros tardaron... año y pico, 2 años, y este en 6 meses, 2 trimestres.
Eso es buena noticia para una reimpresión.
Sí, sí, sí. Y bueno, y luego le ayudará también si
sale
algún premio, y luego que está ya, para salir en Rally de Troops. Pero ya es que la semana que viene es muy probable que salga.
Eso también es un buen empujón.
Eso sí que es un espaldarazo, porque es que al final es verdad que se juega muy bien, sí.
Yo llevo unas cuantas partidas ya, porque he ayudado a tocar books y cosas de estas, y es una gozada jugar en Rally de Troops, pero es una barbaridad de bueno, es una pasada.
Es que el tío es un crack, el Rally de Troops, los hace muy bien.
¿Lo está programando Christophe?
Ah, lo está haciendo, yo pensaba que los hacía todos el Tor, no sé qué.
Él hace la interface y tal, pero todo lo que es la programación de acciones la ha hecho Christophe, y se ha hartado, ¿eh? Porque claro, el Plantagenet funciona bien porque las interacciones entre los elementos son muy, muy complejas. Mucho más de lo que parece a primera vista. Hay muchos combos. Claro, programa eso. Cuando tú tienes un evento, de repente tienes que hacerte un árbol de posibilidades gigantesco. Y claro, tienes que meter todo eso en código y le ha costado la muerte. Pensaba que lo iba a hacer rápido y cuando ha empezado a ver los árboles de relación, ha dicho esto.
Sí, porque los plazos han ido dilatando, ¿eh? Porque
pero es por esto. Es por esto, porque cada carta que sacaban tenían que claro, cuando tienes un juego que tiene muchísimas posibilidades, eso que si lo quieres pasar a código es la muerte.
Ahí a programarlo ves cuando un juego realmente es complejo o no es complejo. Porque sí, hay juegos que pueden darle la apariencia y luego ves que en realidad al hacer las posibilidades no hay tantas.
Sí.
Sí, sí. O se genera la bola de nieve.
También.
Y ya, ¿no? Aquello es imparable. Sí, qué curioso. Bueno, pues nada, enhorabuena.
Gracias.
Que nos tenemos que despedir. Así que por todos esos éxitos y tal. Y enhorabuena también al resto de gente que está nominada, a Gonzalo por Salvi Perangués por La Caza y que se me olvida el título.
Luis de Dracoideas.
Luis de Dracoideas también por el Onus. En este caso, el Onus Traianus, que el autor es, pues eso, Luis Álvaro Hernández.
El Esparta de Dracoideas que han sacado no es de edición propia, ¿no?
No, no, eso
es una edición inglesa, ¿no?
Eso es el tío, la editorial del tío del Blue Water Navy.
Ah, vale, vale. Cierto, cierto, no sabía.
Lo cual me da un poquito de miedo.
Es verdad.
Pero bueno, son prejuicios. Son prejuicios. Sí, sí, pero es un prejuicio mío, ¿eh? No es una cuestión de.
Ya os lo diré. Lo tengo a mi vera.
Un saludo a toda la gente, un saludo también a todos los que nos apoyáis con vuestras suscripciones. Sin vosotros esto no sería posible, de verdad. Y un saludo a todos aquellos que nos veis y nos escucháis después, posteriormente, en el programa. Nos vemos a los que podáis en el campamento y a los que no, pues nos vemos por aquí o en los comentarios. Así que un saludo de David Arribas y hasta el próximo programa. Río.
Nada, nos vemos en el campamento y acordaros de bajaros todos con la toga.
Paco, venga, vamos en línea ahora.
Nos vemos en el campamento y todos tendremos toga.
Roy.
Nos vemos en el campamento. Nos va a tocar a todos tener toga.
Roy y la infraestructura de Renfe de 12 horas de viaje hasta el campamento.
Sí, sí.
Calino, mata esto.
Bueno, chavales, un placer. Deseando que llegue el jueves que viene y empezaré bailando Explótame, explótame, explótame. Como si no, como si tuviera una melena enorme, a tope. Bueno, chavales.
Venga, un saludo.
Adiós.